Ser friki no es una religión, es un credo. Cuando uno escoge recorrer el camino de Hello Friki, se convierte a la vez en cazador y presa. Nuestro secretismo es nuestra supervivencia. Nuestra supervivencia es nuestra fuerza. ¿Cómo se puede no ser friki si se elige este modo de vida? Este es el camino.
Hello Friki Podcast.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Hello Friki Podcast. En esta ocasión hablaremos de cine. Lo teníamos un poquito abandonado. No es excusa que los cines, las salas, no estén en pleno rendimiento. Así que nosotros vamos a acogernos a los pocos o muchos estrenos que hay últimamente. Vamos a traerlos aquí, os los vamos a comentar y también os mencionaremos, os reseñaremos una película clásica. ¿Cuáles son las que traemos? Pues esperaos un momento que ahora haré el resumen y os diré de lo que vamos a hablar en concreto, pero antes hay que hacer las presentaciones. Como siempre voy yo primero, soy el presentador en funciones y disfuncional de este podcast, de Hello Friki Podcast, soy Jaco, conmigo tengo a Marta, ¿qué tal?
Hola, hola, pues nada, aquí estoy para disfrutar de mi sección de programa favorito, el de cine, y os vamos a traer un poquito de todo, un poquito de actualidad, de los Goya y un poquito de Disney, pop, satanismo, todo eso mezclamos.
Menudo batiburrillo, pero va a quedar muy chulo, va a quedar muy rico. También va a aportar su granito, su granazo de arena, Daniel Collado. ¿Qué tal, Dani?
Me ha encantado la descripción de Marta. Esto va a ser así. O sea, tenemos desde demonios en forma de oso gigante hasta satánicos entremezclados con princesas, guerreras, claro. Así que se plantea un programa muy variado, sí señor.
A ver qué nos trae también Maite. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues vaya popurrí. Ya que lo veníamos pensando, digo, entre eso y Britney Spears, váyatelo. Vaya programa más raro nos va a quedar hoy. Pero bueno, para eso hemos venido, a jugar.
Y por último, aquí está también con nosotros Isra. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Pensando en lo que decía Maite, ¿no? Es que tiene razón. Otros podcasts así de rollete friki, pues tienen pues algo pues como una especie de cohesión y nosotros tenemos todo lo contrario. O sea, es que somos tan diversos que yo creo que van a poder encontrar los oyentes pues casi cualquier cosa que les pueda encajar. Una u otra película de las que traemos les va a encajar seguro. O sea, que no se vayan hasta el final y si pueden pues que nos dejen un comentario.
Pues sí, que aguanten porque tenemos muchas cosas que contaros. Por ejemplo, os animamos a que nos busquéis en Telegram, que ahí tenemos un grupo, estamos todos nosotros y hay un montón de oyentes. Somos una familia así muy, muy grande, muy nutrida, llena de gente y de gentuza, por mi parte por lo menos, y hablamos de todo. Hablamos de cine, de los últimos estrenos, comentamos los últimos mangas que nos hemos comprado, a cuánto está el kilo de dorada salvaje, todo este tipo de cosas ahí en Telegram, pues compartiéndolas con nosotros. Si os animáis, pues ahí os esperamos. Y también hay que comentar otra cosita, nuestro amigo, fiel oyente, pero más que oyente es amigo, Odín, ha inaugurado con más gente un podcast, un programa que yo creo que vale mucho la pena, se llama La Voz del Unicornio, y Dani, tú estás también por ahí metido en este proyecto, ¿verdad?
Sí, pero entonces no lo ha hecho con más gente, lo ha hecho con gentuza. sea... ahí estamos, sí, es... Pues mira, yo creo que yo lo definí en Twitter como una nueva forma de hacer podcasting, porque es verdad que es un programa, bueno, en principio la temática va enfocada a todo lo que es el mundo de la voz, y esto aplica, pues, bueno, la voz, el sonido incluso, pues desde que va a partir siempre cada programa con un audio relato, con ficción sonora, que es maravilloso, las Virtual Stories de Odín, va a tener siempre entrevistas a personajes, a actores, a actrices, a productores, a directores del mundo del doblaje, va a tener las andanzas de nuestra compañera Isa Puchol también, bueno, y de su personaje, contando un poco cuáles son las vicisitudes del mundo doblajil, el boli de Eva, hablando de cuestiones de gramaticales y ortográficas, o la sección de Char hablando de bandas sonoras, grandes bandas sonoras. Pero todo esto está combinado en microsecciones unidas todas de forma superambiental y majestuosa, con la magia que le pone Odín a sus ediciones. Y al final queda un programa muy místico, iba a decir yo, un programa que te, en el que te puedes sumergir y que a mí me recuerda a programas de antaño que ya no se hacen hoy en día, como Especia Melange y cosas así. Y de verdad yo, más allá de la temática, que a algunos les puede gustar o no, pues invito a la gente a que lo escuchen, porque creo que la propia experiencia del podcast le va a gustar.
Muy bien apuntado. Yo también invito a los oyentes a que se acerquen a esta voz del unicornio. Yo me acerqué, y esto tengo que confesárselo, también se lo dije a Odín, con un poco de reticencias, porque a mí la ficción sonora, no te creas, no me termina de ser un género que para escucharlo a través del podcast me convenza mucho. Él me dijo, no es ficción sonora, es virtual stories.
Claro, claro, por sí. Eso he matizado antes.
Sí, sí, sin embargo me lo pasé muy bien escuchando el primer programa, que es el que está de momento disponible. Disfruté un montón la edición, qué trabajazo hay ahí detrás. Y disfruté un montón pues esas historias que se cuentan, ese boli de Eva, ¿verdad? Que, sí, que enseña a escribir, a los que escribimos así WhatsApp muy rápido nos pone en nuestro sitio. Y luego hay una entrevista también muy interesante que llevas tú el timón ahí, Dani, enhorabuena.
Sí, a mi compi Carla Ravelo, actriz de doblaje, que es una máquina y además... Pues lleva poquito y se ha estrenado en este 2020, que ha sido un año muy difícil, ¿no? Para que uno empiece a hacer sus pinitos en el mundo profesional del doblaje. Pero además me gustaba traer a Carla porque es muy canariona. Y entonces, bueno, es tinerfeña, ¿no? Pero para que la gente vea que incluso alguien con un acento tan heavy ahí como el de Carla, pues oye, puede dedicarse a este mundo y trabajar su voz y acabar siendo una profesional, ¿no? Así que dices tú, Jaco, que está bien elaborado y tal. Yo lo decía, ¿no? Que hay un trabajazo detrás. Y tanto es así que también anuncio que va a ser un programa mensual. Es decir, va a haber un programa al mes. Porque de verdad que hay mucho trabajo detrás de este podcast.
Sí, y se nota en la calidad que tiene, en la calidad final. Pues nada, hay que dar la recomendación. La voz del unicornio en vuestros mejores reproductores, casi igual que este, que Hello Freaky Podcast. Y este en concreto, dedicado al cine, lo comenzamos ya. Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Pastor Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Lo comenzamos ya con este nutrido grupo de películas que os vamos a comentar. Bueno, antes de nada hablaremos un poquito de los Goya 2021 que se celebraron este fin de semana pasado y después ya nos meteremos de lleno con las reseñas. Empezaremos con El Rey de Zamunda, Los Nuevos Mutantes, Framing Britney Spears, Loco por Ella, Tigre Blanco, Raya y el Último Dragón, Hail Satán, Bliss. Y esas serán las películas, entre comillas, novedades que traemos. Después nos iremos a Videoclub, a las películas clásicas. Y allí traeremos una película de 1945, Levando Anclas. Nos iremos muy musicales en este programa. Vamos a empezar hablando de los Goya, de esa peculiar ceremonia que, claro, por el tema de la pandemia y tal, no se podía hacer con el público y en el lugar que suele hacerse. Así que fue totalmente o casi totalmente virtual, a través de monitores, a través de conexiones, y la cosa quedó un tanto desangelada. Por lo menos me pareció a mí. La estuve viendo entera. Se me hizo realmente larga la ceremonia. Luego contaré algunos detalles más en concreto, después de que vosotros, compañeros y compañeras, habléis. Pero se me hizo especialmente larga en algunos momentos, excesivamente rápida en otros, porque los premios los iban dando así como el que reparte golosinas en la puerta de un colegio. Y bueno, se nota, ¿no? Se nota que este año pasado la pandemia ha marcado el ritmo. Ha habido buenas producciones, pero también ha habido carencias en algunas categorías. Todo eso afectó a la industria y también, como no puede ser de otra forma, a esta entrega de premios. A ver, vuestras conclusiones o vuestras opiniones.
A ver, yo estuve viendo, como dices, pues toda la gala entera, porque sí que soy muy fan de ver este tipo de galas, casi por puro completismo, y estoy muy de acuerdo con lo que dices. Fue bastante infumable. No estoy nada de acuerdo con personas que en redes y en muchos lugares pues tildaron la gala de elegante, de pues como que era pues lo mejor que se podía hacer, pues esa forma tan pausada de hacerlo todo, esa falta de en algunos momentos de elementos que dieron un poquito de intensidad a la gala. Yo para nada lo veo así. Por ejemplo, Globos de Oro se demostró que se puede hacer algo desde casa y se puede hacer algo que sea divertido, que sea rápido y que tenga pues punch para poderlo ver, y no fue en ningún momento así. En cuanto al tema de premiados, pues la verdad, luego creo que Marta pues va a llevar el timón de esto porque se lo sabe todo del tema de los Goya, pero en mi opinión os tengo que decir que bueno, que pocas sorpresas. Realmente es lo que se sabía en un año donde había poca cosa. No queremos decir con eso que los premiados no lo merezcan, porque sí que hay grandes películas. Yo de todas he visto algunas. He visto, por ejemplo, a Du, y creo que es una gran película. Pero en general, pues eso, pues faltó chicha. Y a mí esa intención, que yo entiendo que ha sido un año duro, entiendo que ha sido un año pues que ha sido cruel en muchos aspectos, pero a mí esa forma pues de traer pues una gala sin alegría, de manera buscada, porque se dijo que era así, pues que era algo pues bastante adusto, se intentó buscar en todo momento pues esa sobriedad, pues a mí no me gustó nada. A mí la verdad es que hubiera preferido pues lo que tenía que haber sido una fiesta del cine, y del cine español en este caso, pues fuera como fuera, y para mi gusto no la tuvimos. A mí la gala, pues la verdad que me la tragué enterita, pero bueno, eso se ve que estoy muy acostumbrado a ver mal cine, que me suele gustar bastante, y en este caso pues lo usé para poder tragarme la gala entera.
Claro, yo simplemente hago un breve inciso, os lo estaba comentando fuera de micro. A mí lo que más me chocó, y yo creo que va un poco a colación de lo que tú dices, Isra, es que es verdad, o sea, divertida no fue para nada, elegante lo justo, y casi era un dramón de gala. Y además esto contrastaba mucho con las dos últimas galas que hemos vivido, que las produjo el Terrat, las llevó Buenafuente, no sé, tenían un dinamismo y un intento por hacer humor y por hacerlo divertido, que ya se había intentado anteriormente, pues con los chicos de Muchachada y demás, no se había conseguido. Yo creo que estábamos subiendo el listón, y el último año a mí me gustó bastante. Además, a nivel visual, pues se trabajó mucho que fuese una gala, que antes comentaba Maite, que nos cuesta en este país, es verdad, llevar a cabo este tipo de eventos y que sean fantabulosos. Yo creo que estábamos llegando a ese punto, ¿no? Y de repente, darle este giro tan brutal este año, convertirlo, ya digo, en casi algo melodramático, que yo entiendo que es un año, que ha sido un año difícil, el 2020, para todos y para el cine en concreto, pero no sé, ha sido un mensaje como extra contundente, para mi gusto, sobre todo en boca de Antonio Banderas, pues no sé, yo me sentía ahí como agobiado incluso, ¿no? Con esos primeros minutos de la gala, que fueron una brutalidad. Y no sé, a mí en ese sentido no me encajó, y no entro a evaluar ya pues todo este tema de los mensajes que se han colado en el directo de Televisión Española, que eso ya ha sido una desgracia, ¿no?
Eso ya.
Ahí, eso te lo dejo a ti, Marta, ya.
No, aparte de eso, ¿no? Porque tampoco nos vamos a poner de mal humor ya.
No, mejor no.
Nada. A mí me parece una putada enorme que ganes un Goya y que justo el año que lo ganas no puedas cruzar esa alfombra, esa pasarela, y subirte al escenario ahí con tu traje de gala y llorar y decir por mi madre, ¿sabes? Me parece una putada enorme. Pero por otro lado, me parece súper curioso y todo un fenómeno cultural que haber visto eso, haber visto las casas de estos actores, ¿no? Que dejan de ser esas superestrellas inalcanzables, aunque bueno, ya no lo eran tanto, pero dejan. Y nos han dado paso como a su intimidad, como a su entorno y a su familia.
Ahí hubo momentos bonitos, es verdad, ¿verdad?
Hubo momentos graciosos, como cuando...
Incluso el que te asomes, hostias, que te asomes aquí.
Sí, o el de deja el móvil, o el de cuando Natalia de Molina se equivocó. Pues la familia se equivocó y pensó que había ganado ella el Goya, mejor actriz de reparto, y no. Fue un poco Moonlight. O el momento de Mario Casas con el Iron Man este, que bueno, que que fue un sobrado igualmente, ¿no? Como es siempre el chico, pero hasta dentro de su casa fue un sobraete, lo de, ah, pues los que han estado ahí por mí desde a 3 metros sobre el cielo, no sé qué. Pero yo qué sé, estuvo, a mí me parece interesante a nivel cultural, me parece un fenómeno vivirlo desde las, como si estuviéramos ahí con su familia, compartiéndolo con ellos, ¿no? Que no tuvo nada del otro mundo y que jamás estaremos a la altura de las galas de nada de Estados Unidos. Pues sí, pues ya lo sabemos.
Bueno, vamos a ver cómo son los Goya los Oscar este año.
Bueno, también.
Que es verdad que le ponen mucha pompa y circunstancia a los americanos o norteamericanos, pero también hay que ver a ver cómo lo gestionan, porque claro, yo no sé, ver a Robert De Niro de repente en el cuarto de estar de su casa, por ejemplo, o a Brad Pitt ahí tejiendo bufandas en sus ratos libres, no sé cómo va a ser. Habrá que ver.
Yo creo que harán no podemos evaluar. Harán mucha más espectacularización de lo que sea, sí. No sé, se disfrazarán, la liarán, gastarán bromas, no lo sé. Yo creo que fardarán de otra forma. ¿Sabes?
Sí, pero precisamente por lo que decimos, o sea, yo creo que incluso ese mensaje chungo en general y en concreto hacia el cine, yo creo que allí también lo van a plenipotenciar. O sea, al final van a decir que ha sido el año tremendo, las salas cerradas, las películas sin poder producir, tragedia tras tragedia. Son muy de dar mensajes muy politizados muchas veces en los Oscars y yo creo que también
sí, pero Dani, incluso cuando salieron en los Goya, para que veas si llegamos a un punto extraño, incluso los actores norteamericanos, que eran básicamente amigos de Antonio, pues el grupo de amigos de Antonio, pues que salieron diciendo que amaban el cine español.
Antonio con botas.
Es que no me pudo parecer más chungo. Es que estaban los actores, pues con la mayoría, pues como en su peor momento. O sea, hubo algunos momentos, uno de los actores que salieron, que yo pensaba, pero ¿en serio este Stone Cruise, este que sale? O sea, es que hubo algunas cosas que yo pensé, jope, o sea, es que creo que nosotros mismos no nos creemos esto, y eso es un problema. Evidentemente que tenemos una forma diferente de entender el show business, tenemos una forma muy diferente de entender el espectáculo y el humor, ¿vale? Pues, oye, ¿y si lo tiramos por ahí? Es claro. Que, o sea, tengo una cosa muy clara, es que le das una gala de estas, y voy a decir una barbaridad, pero ya sabéis que lo hago por provocar, o sea, le das una gala de estas a José Luis Moreno y te lo hace mejor.
Joder.
Es que fue terrible.
Estaba yo pensando, a ver quién va a decir, pero
José Luis Moreno hubiera protagonizado la gala y las voces que se escucharon de detrás de la gala. Todo.
Las hubiera hecho él también. Sí.
Las hubiera hecho él todo.
Con el Macario.
Yo me imagino la gala de José Luis Moreno y tíos en tanga y tías en tanga paseando por el fondo ahí.
La mamachicho.
No, es que era, perdona Maite, es que era un poco friki, es verdad. Saliera Robert De Niro y dijera, hola, soy Robert De Niro. Y coño, si ya lo sé. Soy Sylvester Stallone.
Y soy fan de Sorogoyen.
Apoyo el cine español. Ya, sí, claro, bien, bien. Otro, venga.
A ver, yo desde la ignorancia, porque no suelo ver este tipo de galas, fijaros que he intentado verme un resumen de media hora y se me ha hecho soporífera y no lo he aguantado. Así que por eso estaba en la mayor parte del programa. Pero sí que, a ver, aquí hay un problema muy gordo.
Maite, es que tú, si Ignatius no va allí a trolear, no te ves una gala de los Goya.
No, a ver, ese es el problema. Se han llevado a los chanantes, pero tienen que ser tan políticamente correctos para no ofender a nadie que al final, ¿de qué vas a hacer chistes? ¿Cómo vas a animar algo? ¿Sabes? Le ponen tantos límites y tantas barreras al humor, si queremos llevarlo a la comedia, que al final lo que ves es pues lo que salió con los chanantes. Es que es simplemente eso. Aquí no se puede ver un Ricky Gervais, por ejemplo, soltando espumarajos por la boca, que para mí es uno de los mejores presentadores que hay de eventos, porque aquí esto sería inviable. Pues si no les das, ya no es falta de medios y de no creérnoslo, es que nos ponemos a nosotros mismos tantas trabas que al final sale algo tan blanco, tan políticamente correcto, tan no ofender a nadie, que no da la cosa para más. Y entonces por eso no suelo ver este tipo de cosas. Y lo que decía de que estamos años luz de otros países. A ver, en Estados Unidos los Oscars son la mayor celebración que hay del cine. Sé que ha sido un año duro, pero eso ya lo sé todos los puñeteros días. A ver, voy a ver una fiesta, voy a ver que es lo que ha dicho Marta, que hay gente que ha ganado su primer Goya en su vida y macho, parecía que estaba en medio de un funeral. No, o sea, no podemos ser tan extremistas. Si vamos a hacer una gala, un evento, coño, hagámoslo bien. Que la gente se olvide de que, claro que sabemos que ha sido un año malo, lo estamos viviendo, todavía hay muchas salas cerradas, tristemente. Pero vamos a intentar, pues, decir, mira, aún así, mira lo que ha salido de este año, vamos a potenciarlo, vamos a darle más alegría, más luz. Y no, macho, ha sido un entierro, es que ha sido... Sí. Sí. Y he visto 15 minutos porque no soporté más.
Sí, es que efectivamente daba la impresión no de que hubiera sido un año malo o que la industria esté tocada y venga, vamos a salir de aquí. No, era una sensación de que la industria está tocada y hasta luego porque nos morimos. Transmitía un poquito eso. Las homilías de Antonio Banderas me ponían de los nervios porque estaban muy bien escritas, él declamaba muy bien, pero es que parecía efectivamente un velatorio. Dios mío, un poquito más de alegría. Y luego, lo he dicho antes, luego daban los premios, pero así, rápidamente, sin pararse a, no sé, a decir cuatro palabras, cuatro frases o algo, con la frialdad que dan las conexiones, era una pena. Y estoy muy de acuerdo con vosotros y con vosotras. Estamos todos de acuerdo que ha sido una gala un poco para olvidar, víctima de las circunstancias, pero y de las películas. Aquí, efectivamente, Marta es la que ha visionado algunas de las que más premios se han llevado, Aquelarre, Las niñas. ¿Qué nos puedes decir de ellas, Marta? ¿Se lo merecen los premios que se han llevado?
Pues mira, yo creo que pese a lo que han llorado los actores, productores y todo esto, ¿no? Al final ha sido un año bastante decente y han ganado y han salido ya a la palestra producciones muy, muy delicadas, muy decentes y muy... Y no sé, yo creo que han estado muy bien. Que al final yo creo que han acabado demostrando un poco... Que este año han producido y han estrenado personas con amor al cine y a lo mejor se han quedado atrás producciones que lo que buscaban más era ingresos en taquilla y poco más, ¿sabes? Y bueno, pues no hay mal que por bien no venga tampoco. También sabrán ellos el esfuerzo que han tenido ahí estrenando, intentando mover esto por salas con apoyo cero y con la situación. Así que me alegro porque encima han estado bastante repartidos este año y bien, se ha llevado la mejor película... O sea, ha sido el ganador. La ganadora de la noche fue Las niñas, ¿no? Que se llevó mejor película, mejor dirección Nobel para Pilar Palomero y mejor guión original. Y que creo que también arrasó en los pasados Feroz Gala, que no vi. Bueno, habla un poco Las niñas de la brecha generacional en los años 90 que empieza a haber entre una generación de madres, a lo mejor, que están más ancladas en la tradición y de niñas que empiezan a crecer en una época más moderna, más avanzada. Y a lo mejor de cómo es sentirse menos en esta época por no tener una familia estructurada y tradicional. Se basa sobre todo en la educación que se da a las hijas, basada en el miedo al embarazo, en la vergüenza, en el pecado, y nos plantea la situación de una niña que está educada en un colegio religioso, que su madre se ve que te dan a entender que la tuvo soltera y le dice que el padre ha muerto para que no se sienta avergonzada, y que es como el hazme reír de la clase un poco. Y es muy delicada, ¿no? Tiene así, se centra mucho en las miradas, en cómo la nena mira a lo mejor otras compañeras que sí que están bien peinadas y ella no, porque la madre tiene que trabajar mucho para sacarla adelante y no la puede peinar. Y cómo a lo mejor se junta con otras niñas que también son consideradas un poco como las repudiadas por la situación que tienen en clase, pues una que la madre está divorciada, la otra que no tiene padres y tal. Y cómo pasan empiezan a pasar a la edad adulta y empiezan a juntarse con unas niñas un poco más mayores, a escuchar la primera música, todo esto. Estoy decepcionada con esta película porque me prometieron que iba a ser la película maravillosa para los niños que crecieron en los 90 y es mentira, es para los adolescentes que comenzaron a ser adolescentes en los 90. Yo fui una niña de los 90 y ahí no ha aparecido ni mi Tamagotchi, ni mi Game Boy, ni mis Spice Girls. Ni mi Wallman, ¿sabes? Y bueno, dije, a ver, yo en el cole no hacía costura y estas niñas sí, entonces fue como un poco de... Pero bueno, ya fue por movida mía personal. Te meten cosas de nostalgia para la gente que haya sido joven en esta época, como música de Chimo Bayo, clases con uniforme en un colegio religioso y bueno, me parece una buena peli, pero bueno, tampoco gran cosa, pero supongo que para lo que había, pues sí, pues está bien. Después tenemos a Aquelarre, que es más o menos lo mismo que Las niñas, pero en otro siglo, ¿no? También se basa en unas niñas que se van haciendo adultas y que se les reprime esa diversión y las acusan de haber sido brujas por haber ido de fiesta juntas al bosque. Llega la Inquisición y se lía parda. Esta película a mí me gustó bastante más que Las niñas. Creo que en ambientación, en vestuario, en producción, está mucho más potente. Me parece una película casi internacional, es cine vasco. La actriz protagonista está enorme, que es Amaya Verasturi, que yo no la conocía, la nominaron a Mejor Actriz Revelación, no se lo llevó. Y dirige Pablo Agüero, que tampoco lo conocía. La actriz está brutal, ojalá la veamos en más pelis. Y lo que me gustó de esta película es el tono que tiene de triunfo, porque yo pensé, voy a vérmela y voy a ver brujas siendo torturadas por la Inquisición, voy a sufrir, Dios mío, no quiero ver esto. Y al final es un grupo de niñas burlando a estos agentes de la Inquisición y vamos, que se disfrutan. Después está Anne, ¿no? También cine vasco. El cine vasco está cogiendo un terreno brutal y me parece maravilloso. Que se ha llevado Mejor Actriz Protagonista y Mejor Actriz Revelación a Jon Elhaspiur, que también aparece en Aquelarre. Trata un poco del tema de desahucios y está ambientado en Vitoria en el año 2009, ¿no? De cómo hay altercados en un barrio porque van a expropiar viviendas por la construcción de unas vías de tren. Y cuando la hija de la prota, que es vigilante de estas vías de tren, desaparece y no llega a dormir a casa, empieza a rebuscar entre sus cosas y se encuentra que no conoce a su hija realmente, cuando empieza a indagar un poco sobre la vida de esta adolescente de 17 años. También un poquito de adolescentes que se hacen adultas. Y yo pensaba que iría a otra cosa viendo la sinopsis. Pensé, bueno, pues la niña va a encontrar que está metida en la prostitución o en la droga. Y no, es un poco que es de un grupo antisistema que va en contra de este tema de los desahucios y de las expropiaciones y me parece que está muy a la orden del día pese a que está ambientada en 2009. Bueno, igual creo que no hemos avanzado mucho. También vi La boda de Rosa, es la más disfrutable para mí de todas. Me flipa Candela Peña y me flipa Icíar Bollaín. Y está ambientada además en Valencia y está en gran parte en valenciano. Aquí se ha llevado la mejor actriz secundaria, el premio, Natalie Poza, que fue el error que tuvo Natalia de Molina. Y el único pero que le pondría, y también sale Paula Usero, por cierto, que me gusta mucho, que la sigo en Luimelia, y el único pero que le pondría es que han utilizado actores de Cataluña para hablar en valenciano y al principio todo muy bien, ¿no? La variante occidental de lujo, pero llega un momento de la película en el que se les va la pinza y empiezan a utilizar terminaciones catalanas y catalanas, ¿no? Me refiero de la variante oriental. Terminaciones, vamos, que aquí no se utilizan, ¿no? Terminaciones verbales y formas de hablar. Y yo pensé, jolín, esto no lo ha revisado nadie. A ver, que no tiene importancia, pero que te chilla mucho si eres de aquí, de Valencia, y te estás comiendo una paella en la Albufera, ¿sabes? O en la playa. Pero bueno, por lo demás, me parece súper disfrutable esta película y, bueno, tampoco estaba para ganar. Realmente es una comedia ligera. Me sorprendió que ganara Mejor Actriz Secundaria. Y poco más, estoy muy contenta con los Goya de este año, la verdad, con lo que he visto. No he visto No matarás, creo que era un must de ver, pero sinceramente no me apetecía, me da pereza Mario Casas.
Está muy bien el repaso que has hecho y yo pregunto, ¿nadie va a hablar de La gallina turuleca?
Mira, de La gallina turuleca, lo único que te puedo decir es que a partir de este año, cuando alguien diga, buah, pues yo gané un Goya a mejor película de animación, te preguntarán, ¿pero de qué año? Con desconfianza.
Hombre, yo lo pensé, pero ya hace meses, ¿no? Cuando se dijo que sí o sí eran los ganadores, porque nadie más había presentado largometraje de animación, pensé, es que tiene que ser hasta triste, ¿no? Para ellos, decir, para un año que nos lo proponemos y nos ponemos aquí a tope con nuestra peli, que nadie más se presente, casi me llevo el Goya con tristeza, ¿no? O sea que, donde sí hubo ahí un poco de pulso, y me alegro por el cortometraje en este caso que ganó, fue en cortos de animación. Y os recomiendo muy mucho, a ver si lo ponen público, que lo estuvo en su día, y yo lo pude ver porque me mandaron código para reseñarla, el corto de Blue and Malone, de Casos Imposibles, que está muy, muy chulo.
Muy bien, pues nada, tomamos nota de estas recomendaciones. Desde luego las películas ganadoras no pueden pasársenos por alto. Una de ellas, Aquelarre, creo que estaba ya en Netflix, la pusieron estos días pasados. Y eso hacemos, tomamos nota y nos preparamos ahora sí para hablar de las películas que íbamos a traer con más profundidad. Antes habíamos dicho, fuera de micro, así entre nosotros, que a los Goya les íbamos a dedicar nada, 10 minutitos. Y llevamos, madre mía, no sé ni el tiempo que llevamos. Vamos a empezar con esas películas que íbamos a comentaros con las críticas, las reseñas, y la primera de todas era El Rey de Zamunda, estrenada hace nada en Amazon, precisamente este programa lo hemos retrasado para hablar, entre otras, de esta película. Y, ¿qué decir? Ha levantado pasiones, pero pasiones de odio a la vez que de amor. ¿Verdad, Dani?
Yo tengo sentimientos enfrentados con la película. Sí. Pero... tú lo sabes. A ver, a mí me parece que El Rey de Zamunda es una película que estaría bien si se hubiese rodado 6 meses después que El Príncipe de Zamunda. Claro, claro, claro. Porque es una película de manual, de comedia, de los años 90, principio de los años 90, sin pretensiones, sin, yo qué sé, sin complicarse la vida. Es una peli casi producto, ¿no? Para, o casi escaparate, ¿no? Para presentar ahí, pues, actores, cameos, intérpretes musicales, etc, etc. Que antes, pues, este tipo de películas funcionaban muy bien y, oye, las ponían en la tele una y otra vez y a todos nos gustaban. Pero claro, estamos en 2021, el cine ha evolucionado. Y El Rey de Zamunda, curiosamente, y esto también lo hablaba yo con Jaco el otro día, ha evolucionado en la parte técnica, porque visualmente, o sea, la fotografía, el sonido, los montajes musicales y demás son el CGI, son espectaculares. Pero claro, me chirría, ¿no? Hay una especie de disonancia cognitiva entre esto y la historia, que es como, podría ser más burdo, sencillo y pasado de moda. Aún así, tengo que decir que yo más de 3 y más de 4 carcajadas solté.
Uf, a mí me costó soltar o asomar los dientes en una sonrisa, me costó incluso, ¿eh?
Yo con Arsenio Hall, es que no sé por qué me río mucho con ese hombre y sus interpretaciones.
El único que salvó de ahí.
Sí, bueno, yo iba a decir eso, la película lo comentábamos, es verdad, el otro día en Panorama Friki, ese programa Toma Spam que grabamos Dani y yo.
Pues, ese hijo predilecto de Hello Friki, el spin-off.
Pues ahí comentaba que la película El Rey de Zamunda llega 35 años tarde. O sea, efectivamente, total. Si la hubieran rodado al año siguiente de aquel Príncipe Zamunda, pues nos lo hubiéramos pasado genial y ahora mismo la recordaríamos como una película la más de divertida. Pero es que están tan desfasados, tan fuera de su tiempo y de lugar los chistes que cuentan, que efectivamente te crea un poco de controversia mental el asistir a ese espectáculo deplorable del argumento, pero al mismo tiempo ver unas coreografías, unos números musicales, unos CGI, el león también lo comentábamos, lo bien hecho que está. Todo ese tipo de cosas, ¿no? El 4K que tiene la película. No, es que no
es
pega.
Que es tremendo.
No pega una cosa con otra.
Hay unos escenarios, unas imágenes espectaculares, pero fíjate, dices tú lo deplorable del argumento. Es que a mí lo que más me dolió, y esto es verídico, es que incluso el argumento intentando tener una moraleja positiva y teniendo un, digamos, final feliz, ¿no? Cerrando con ese mensaje positivo de que, bueno, pues de que, oye, los sucesores, lo de la historia de mi primogénito ha quedado atrás, ¿no? No sé, pues eso, empoderando un poco a la figura femenina y demás, lo hace mal, es que lo hace mal.
Mira, yo tengo que decir una cosa, que ha dicho Jacob algo que no estoy de acuerdo, ha dicho que ha llegado tarde. No, 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 que va a llegar tarde. Sí, bueno, yo soy tan...
Ha llegado
tan
pronto, ¿eh? Esto es el futuro.
Soy tan absurdo que me he vuelto a ver El Príncipe de Zamunda la primera y del tirón esta. Y os tengo que decir una cosa, es que El Príncipe de Zamunda es una película que vista hoy, entendiendo que es una película pues de la época que es, pues entiendes perfectamente... Pues oye, pues está muy bien, es divertida incluso, pero es que el Rey de Zamunda no tiene nada de divertido, es que no le encuentro nada y me sabe muy mal porque yo estaba muy emocionado, a mí ya me han dado el mes, o sea, me han dado el mes sabiendo que el Rey de Zamunda no vale para nada y la verdad que es terrible y lo más terrible, no sé si os habéis enterado de las últimas declaraciones de Eddie Murphy, es que ha dicho que ya tiene una idea para la tercera parte.
No,
y que,
por favor.
Sí, lo ha dicho hoy o ayer, que ya tiene una idea para la tercera parte. El problema que dice tener es que tiene que ser necesariamente tener 75 años para poder hacer esa película. Lo que no sé qué idea se le habrá ocurrido y por qué narices tiene que tener 75 años, pero es lo que ha dicho.
Pues será los hijos de la reina de Zamunda, se titulará a la tercera parte.
Es que después de esta, me da igual que 75-80, es que no voy a verla. O sea, aquí cuando siempre digo que había que darle un Oscar a la persona que hace los trailers, a mí esta me la vendieron, pero muy bien, a mí me pasa como a Israel, la primera me gusta, a día de hoy me río. Y yo soy difícil para reírme, pero a mí me hace mucha gracia. porque es que Eddie Murphy y Arsenio Hall estaban, o sea, en lo más arriba, entonces era aparecer y morirte de risa. También tiene un humor que he visto ahora, pues claro, machista y de todo, pero bueno, era la época y tienes que verlo con los ojos. ¿Qué pasa? Que la han intentado actualizar, han intentado modernizarla. Si la peli original ya era muy loca, esta se les ha ido de madre por completo. Por completo, ha sido la exageración llevada al máximo. Y entonces eso cansa. Mira que me ha gustado mucho ver imágenes, bueno, a los de la barbería, por ejemplo, personajes y situaciones que ya habíamos visto en El Príncipe de Zamunda, verlos ahora. Pero que solo esos guiños sea lo que te guste de una película, o sea, ni habláis del guión, pero, a ver,
Jermaine
Fowler, bueno, habláis del no guión, perdón, pero Jermaine Fowler, o sea, me parece lamentable como el príncipe, o sea, como actor, como...
No, pero canta muy bien, disfruta. Canta muy bien, joder.
Sí, eso sí, canta guay.
Vale, ya, pero es actor, no cantante, o por lo menos lo que tenía que hacer en esta película. El romance, la historia de amor que meten ahí con Calzador, que bebe mucho de la peli original, de cuando Eddie Murphy se enamora, pero es que la parte del romance es aburrida, previsible y todo. Y yo estaba esperando con muchísimas ganas que apareciera un personaje, que no lo voy a decir, pues si alguien se atreve a verla después de cómo la estamos poniendo, que sé que sale al final, el cantante del final, y que dije, bueno, para esto, o sea, tongo, no sé, no hay por dónde cogerla. Qué lástima de dinero de cameos, porque es que hay muchísimos cameos en esta peli.
Sí.
Además de Eddie Murphy haciendo de Eddie Murphy, y Eddie Murphy haciendo de Eddie Murphy, y Arsenio Hall haciendo...
Y bueno, y Wesley Snipes también no lo hemos comentado, pero aparece aquí también de ahí sobreactuado, haciendo de este.
Pues para mí es el mejor, ¿eh?
Para mí
el
también.
Mejor de toda la peli.
Total.
Para mí también.
Total.
Sí.
Se ve muy suelto, parece que se lo está pasando pipa. Exacto. Haciendo ahí de malote, ¿a que sí?
Exacto, se le ve que lo está disfrutando, ¿no? Como diciendo, antes hacía The Blade y ahora mira, para lo que queda, bailando, haciendo el moñas.
A mí me recordó a sus mejores momentos en Demolition Man, fíjate, que tenía un papel así muy loco.
Bueno, un horror de peli. Da igual lo que haga, me hacen mi caso, por favor.
Un horror de peli, de verdad que yo a los 15 minutos aquí en casa nos mirábamos como diciendo, ¿qué mierda es esto? Y yo pensaba, hemos retrasado el programa por esto, menos mal que luego va a venir Raya y nos va a salvar, pero si solo hubiera sido por esta película, vamos, cierro el podcast directamente. Vamos a seguir, no la recomendamos, bueno, o sí, sufridla como nosotros, hombre. La recomendamos para que paséis un mal rato, pero vamos a hablar ahora mismo de otra que va por ahí, Los Nuevos Mutantes, que la estrenaron hace ya un tiempecito en Disney Plus, y nosotros hemos tardado en traerla porque, jope, es que es durillo, ver una película de unos personajes a los que se les tiene tanto cariño, un cómic al que se le tiene tanto cariño. Ya sabíamos que iban a ser maltratados en cine por todos los vaivenes que ha tenido la película, que ahora se estrenaba, que no se estrenaba, que volvían a filmar escenas, que ahora la retrasaban, que la volvían a retrasar. Al final, mira, por tanto retrasarla les pilló la pandemia. La han estrenado directamente en Disney Plus. Casi
bueno,
así,
¿no? La estrenaron en cines.
Sí,
en cines,
pero llegó
en septiembre, a la par que Tenet, que también hay que tener huevos.
Claro, es lo que te iba a decir. Llegó ahí en plena cierre casi de los cines y encima compitiendo con Tenet, con todas las bofetajes había llevado esta Nuevos Mutantes y que nos hacían ya vaticinar lo que es la película. Porque, ¿de qué va esto? Pues, a ver, es que encima... La película tiene como base o como entorno un universo que ya está muerto, que es ese universo mutante de Fox, ¿verdad? Ya se sabe que Disney lo compró, ya se sabe que Disney prácticamente lo ha roto y que lo va a reabsorber o reinventar en su universo cinematográfico de aquí a medio o largo plazo. Entonces la película prácticamente nacía muerta. Y los Nuevos Mutantes son, como su nombre indica en el título, una proyección de futuro. Son personajes a los que se les puede entrever un futuro en nuevas películas. Y como digo, es una historia que nace muerta directamente. Intenta llevar a pantalla una de las mejores épocas que escribía Chris Claremont en la saga de los X-Men, en concreto también con esta colección satélite o colección spin-off de los X-Men, que eran los Nuevos Mutantes, una época en la que estaba el grandísimo Bill Sienkiewicz dibujando, en la que se apoderó su estilismo gráfico de la historia, impregnándola de terror, de un terror sobrenatural, lleno de oscuros, lleno de tintas sucias y tal. Intentan llevar esa historia a la película con un oso místico que aparece por allí, invocado de una manera sobrenatural y que amenaza las vidas de estos jóvenes. Y en realidad lo consiguen a medias, ¿no? Porque sí que es verdad que la película tiene algunas escenas muy potentes y muy chulas, pero queda descafeinada porque no te crees lo que está pasando. A ver, es un grupo de jóvenes que tienen poderes, son mutantes. Nosotros ya sabemos por las películas de los X-Men lo que son los mutantes. Estos jovencitos son tan, tan inexpertos que no controlan sus poderes. Entonces, para que no hagan daño a la sociedad ni se hagan daño a ellos mismos, los meten en una especie de internado, Las Cumbres, donde les van a enseñar a controlar sus habilidades. Pero claro, es que en ese internado solo hay 5 estudiantes y una profesora o una monitora. ¿Dónde está el resto del equipo? La película queda bastante descafeinada en ese sentido y tiene agujeracos de guión por todos lados. ¿A ti qué te transmitió, Dani, esta película cuando la estabas viendo? ¿De verdad te daba miedito o te evocaba esos cómics o te hacía añorarlos?
A ver, lo primero es que cuando apareció en Disney Plus Plus Plus, dije, los Nuevos Mutantes no son los padres, existen. Y yo fui, porque yo lo había prometido, o sea, al no tener ocasión al final de ir a verla este pasado verano, dije, prometo, juro y perjuro que el día que salgan en una plataforma de streaming, me lo veo.
¿Y se te olvidó?
Nuestro amigo Manu del Triskelion, que conocía esa promesa mía, el cabrito me mandó un mensaje a primera hora de la mañana el día que la estrenaron y me dijo, ya puedes estar viéndola. Y creo que fue un viernes, y ese mismo día, después de comer, terminé de trabajar y me la puse. O sea, que yo fui fiel a mi promesa. ¿Y qué me evocó? Claro, yo... Ostras, es que yo conecté mucho con esos cómics.
Ya, claro, claro.
Pero mucho, mucho. Claro. Porque además me pilló pues en una época de adolescencia y así como yo no conecté a lo mejor con la Patrulla X en el sentido de sentirme un adolescente, o sea, sí como superhéroes, pero bueno, conecté por ejemplo con Kitty Pryde, ¿no? Que jugaba un poco a lo que luego era en este grupo también. Pero como dices tú, además eran unas historias mucho más oscuras, mucho más, no sé, diferentes. Pues tenía muchas ganas de ver esta película. La peli en sí... Sí que, como dices tú, tiene momentos potentes, oscuros. ¿Qué pasa? Que están muy deslavazados. O sea, yo cuando terminé de ver la peli dije, pues sería un fantabuloso episodio piloto.
Claro, claro que sí.
O sea, como episodio piloto me habría parecido genial y, jolín, hemos visto, bueno, Legión, que estuvo muy bien para mi gusto. A mí me gustó mucho el tratamiento que le dio como serie a los mutantes. Por ahí estuvo Los Elegidos, que no me gustó nada. O sea, al contrario, me parece que fue todo lo que no se debe de hacer con un universo mutante en televisión. Y digo, si hubiesen hecho una serie de los Nuevos Mutantes, hubiese sido majestuosa, ¿no? A partir de este punto. Pero como dices tú, es que nació muerta. Nace en un universo al que hace referencia. Que fíjate, si no, Disney podía haber aprovechado y haberla integrado ya de alguna manera, haberse esperado, no haberla ni estrenado, no sé. Pero nace en ese universo, hace referencias pues a Xavier, a pues eso, al propio mundo mutante. Tiene, bueno, a Cecilia Reyes, que era un personaje que me gustaba mucho y la destroza bastante. Y luego tiene, voy a decirlo, pero tiene ahí un trasfondo que conectaba mucho con cosas que habíamos visto, incluso en escenas post-créditos y demás. En las últimas películas de esta saga mutante de Fox se había metido mucho a la... Iba a decir a Mr. Siniestro, a Nathaniel Essex, ¿no? Pero a la corporación Essex, ¿no? Como principales nuevos villanos. Y sin embargo, en ninguna película se les había dado importancia al final. O sea, han quedado ahí como en las sombras. Y aquí se les podría haber dado la oportunidad, ¿no? De empezar a crear un nuevo universo aparte de lo que son los mutantes de la Patrulla X, que digamos sería la primera división, y estos chicos pues serían como una segunda B, pero que mola más, para mi gusto tiene mucho interés, ¿no? Y luego por último, pues claro, yo jolín, pues es que San Guthrie, Bala de Cañón, es que todos, a mí me gustaban todos estos, Rain, Wolf Rain, me gustaban todos estos personajes un montón.
Pero
¿no?
qué, o sea, mala,
Liana
qué mal,
Rasputin, que es brutal.
Qué mal aprovechados en la película, los poderes,
claro.
Uf, Bala de Cañón está, o Bola de Cañón, está muy mal aprovechado, aparece su poder solo en una o dos escenas y chimpum, sí. Se ha acabado.
Sí, está muy traumatizado por los eventos. Mancha Solar, que mola mucho también, que siempre me gustó. Jolín, pues igual está como traumado, ¿no? Sí. Cuando era un poco el más cachondillo del grupo. Entonces, pues eso, quedan desdibujados, perfectos para un piloto, pero mal, muy mal para una película.
Sí, ha sido un quiero y no puedo. Esta película, no lo hemos dicho, dirigida por Josh Boone, aunque seguro que se han metido luego tantas manos que la huella del director ha quedado diluida. Una película que, mira, hace que nos alegremos en parte de que Disney se haya quedado con los derechos de todos estos personajes y los vaya a rehacer, porque miedo me hubiera dado de que esto hubiera seguido para adelante y hubieran ido haciendo más películas de este universo mutante los de Fox, ¿no? Porque las hacen, a la vista está, o las estaban haciendo un poco como por obligación, ¿no? Como para no perder los derechos. Nada, ya está, todo acabado. Este universo se reinventará y seguramente será para bien.
Fíjate que si hubiese sido buena la podían haber reabsorbido, como decías tú, como presumiblemente van a hacer con Deadpool.
Sí, sí.
Es que lo podrían haber hecho, lo podrían haber conectado con el pseudo-universo nuevo mutante de Deadpool, que de algún modo estaba y no estaba conectado con ningún otro. Pero yo creo que no está ni para rescatarlos a los muchachos.
No, además hay actores y actrices, en concreto actrices, que están muy de actualidad, muy de moda.
Claro.
Y no
claro.
sé si las van a limitar a estos personajes, entre comillas, secundarios, que en realidad no lo son, ¿no? Pero dentro de un universo mayor sí que podrían pasar un poco como secundarios. Ya veremos lo que pasa. De momento esta película me da a mí que va a quedar en el olvido.
Ha quedado ya.
Sí, directamente. La hemos traído después de mucho tiempo. Mira, no sabía que tú la habías visto de estreno en Disney Plus. O sea, que me ha
sorprendido. Sí, pero se me olvidó. Yo creo que en el anterior programa de cine posiblemente ya la había visto, pero ni me acordé. O sea, la vi y me quedé como tan meh que ni la traje. Sí, sí, sí.
Traumatizado.
El otro día cuando lo comentaste dije, ah, pues sí, la he visto. No me acordaba.
Venga, vamos a pasar a otra jovencita en aquel tiempo que también tenía superpoderes. Nada más y nada menos que el documental que se ha hecho muy famoso y muy viral de Britney Spears. Isra es el que lo ha visto y creo que Marta también le va a apoyar un poquito. Venga, Isra, lánzate tú.
Bueno, pues sí, he podido ver el documental que lo estrenaron en exclusiva en un canal pues muy concreto hace un par de semanas aproximadamente, y estamos hablando de este documental que se llama Framing Britney Spears. Aquí se ha subtitulado La historia de un juguete roto, se le va a llamar aquí, y la cuestión es que, bueno, pues vamos a ver un documental de cómo Britney, la cantante norteamericana, pues ha llegado a un punto bastante curioso. ¿Cuál es el punto en el que ha llegado y en el cual, pues, digamos que se basa toda la narrativa del documental? Pues lo que se nos va a narrar, lo que se nos va a explicar, es que, pues, desde hace bastantes años ya, pues Britney no tiene el control de su propia vida. Es decir, el padre de Britney realmente tiene todavía pues su custodia legal, porque se le ha presupuesto, y por algunas cosas que sucedieron en el pasado, se le ha presupuesto que Britney no es capaz de gestionar su propia vida. Y en ese tema pues empezamos. Realmente el documental arranca con esas manifestaciones que tuvieron lugar en las audiencias previas al juicio, a los juicios contra su padre este 2020, y nada, pues empieza ahí y de alguna manera pues vamos a recabar en su infancia o incluso en sus primeros años como cantante. A ver, este documental que salió original en Hulu, os tengo que decir que después de verlo entero, porque tampoco os voy a explicar mucho, no puedo explicar gran cosa por varias cosas. Primero, porque es un documental que a mi gusto no escarba demasiado profundo, se queda muy en la superficie, nos explica una vez más lo que, pues, los que simplemente pues sepamos algo de la cantante ya sabemos, y tampoco nos va a comentar nada nuevo, no nos va a dar ninguna luz en este aspecto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué este documental se ha hecho tan famoso? Bueno, pues porque de alguna manera aparece en un buen momento. Aparece en un momento en que el tema está bastante a la orden del día. Y bueno, pues os tengo que decir eso, que la sensación general es que el documental, aunque a mí me enganchó y me gustó, de hecho lo he visto dos veces, por el personaje, porque es un personaje que a mí me alucina bastante, creo que es de alguna manera pues un personaje que es completamente icónico de un momento concreto, de un momento de entender la música y el arte, porque es así. Pues aparte de esto, pues tampoco puedo decir que tenga mucho más. Es un documental relativamente corto, estamos hablando de unos 70 minutos, y bueno, sí que es cierto que os gustará aquellos pues que os gusten este tipo de historias personales, y bueno, encontraremos otras cosas. No solo se habla del tema de que ella controle o no su vida, se habla de otras cosas, se habla de ese agobio de los paparazzi, de esos dimes y diretes, de esas cosas que se han dicho de ella, y poco más. Cuando acabas de ver el documental, te da la sensación, si es que conoces al personaje, de que has perdido pues 70 minutos de tu tiempo, ¿no? Porque no aporta gran cosa. Y bueno, es lo que a mí me parece, es la pena que me da este documental, porque creo que es una oportunidad desperdiciada para explicar una historia que realmente es buenísima, porque hay muchas cosas que se pueden decir de este caso. Hay cosas realmente alucinantes que se pueden explicar de por qué ella gestiona o no gestiona su propia vida en cuanto a las relaciones, digamos, de dinero que hay detrás de este hecho, y en este caso pues creo que no se entra. No se entra, primero, para no tener grandes problemas, y segundo, porque tampoco interesa entrar. A mí me da mucha pena que sea cierto o no sea cierto, tengan razón unos o tengan razón otros, en este documental no se entre a dar información y a explicar realmente pues cuál fue el principio de todo, ¿no?
Yo la verdad es que no conocía mucho la vida de este personaje, y realmente al ver el documental que indagaba en su vida y en que había perdido su tutela ella misma, o sea, yo esto no, ni siquiera lo sabía, me interesó y empecé a verlo y tal, y la verdad es que me dio mucha pena, porque de repente vi que era como una chica inocente, ¿no? Como que no era nunca a borde con los medios, nunca, y mira que la acosaban para todo, o sea, absolutamente para todo, sin ningún tipo de miramiento, los paparazzi, después la relación que tuvo con Justin Timberlake, cómo la puso de vuelta y media, iba a programas siempre siendo respetuosa, y le soltaban comentarios súper machistas y súper cosificantes ahí delante de todo el mundo, que se le tenía que caer el mundo a ella a los pies, y simplemente sonreía un poco y agachaba la cabeza, y no sé, me parece un juguete roto el que se han aprovechado, e incluso su familia, y la verdad es que me parece un documental muy triste, pero sí que es lo que dice Israel, que tampoco te deja las cosas un poco como en el aire, tampoco te da una explicación muy clara de todo.
Sí, la pena, Marta, de lo que comentas es eso, que el documental se convierte en un espectáculo de ver pues lo mal que lo pasa Britney, pero tampoco entran pues para intentar ayudar, ¿no? Britney ahora tiene 39 años, compartimos edad, y digamos que no entran para echarle una mano en un sentido o en el otro, ¿no? Y creo que es la pena, que simplemente somos espectadores de algunos momentos aberrantes, de cómo se la usa pues con una imagen de Lolita total, cuando es muy interesante. De las pocas cosas interesantes que hay es cómo se la usa como objeto sexual durante un tiempo, hasta que de alguna manera pues Norteamérica entera se está dando cuenta que bueno, que están usando de objeto sexual básicamente a una niña, ¿no? Y es en ese punto cuando ya cuando no la quieren, ¿no? Y eso, esa parte que sí que sale reflejada es muy triste y es muy desagradable. Pero por lo demás, aparte de eso, yo creo que más que nada es un documental que se regocija mucho en los hechos que le suceden y que tampoco pues arroja ningún tipo de luz en el asunto. Mira, yo os quiero recomendar un documental, porque ahora Hulu y se está acostumbrando a hacer documentales de este tipo. Justo después del Britney sí que ha salido uno que creo que puede valer mucho la pena. No sé si os suena el rapero Tekashi 6ix9ine. Y pues es que es un personaje controvertido, bastante desagradable, y se acaba de estrenar un documental en 3 episodios sobre la vida de este hombre, ¿no? De este chaval. Y la verdad que en este caso sí que entran bastante a degüello y es un ejemplo de algo que podían haber hecho con The Britney y no han hecho.
Bueno, yo he escuchado buenas críticas, buenas sensaciones del The Britney, pero también esos inconvenientes que vosotros mismos mencionáis. En general, un documental, un trabajo que sí que vale la pena pues visitar. A ver, vamos a continuar. Maite nos trae Loco por ella.
Pues yo os traigo una película que está, en principio se estaba pensada para que se viera en los cines, pero terminó estrenándose en Netflix la semana pasada, el 26 de febrero. Y honestamente, si viendo el tráiler, yo no hubiera ido al cine a verla. Y al estar todo tan fácil al alcance de la mano de darle al play, me animé y terminó gustándome mucho. De hecho, por eso la traigo. Y como digo, si hubiera tenido que ir al cine a verla, es que me echaba para atrás completamente, porque es como la típica comedia romántica. Y no es el tipo de peli que me suelen así gustar, pero mira, me llevé una agradable sorpresa con esta peli. Bueno, está dirigida por Dani de la Orden, guionizada por Natalia Durán y Eric Navarro, y en el reparto, como los actores principales, tenemos a Álvaro Fernández y a Susana Abaitua, que está, los que habéis visto Patria, allí aparece, bueno, Luis Zahera, Axia Villagrán, y el reparto bastante largo, que no voy a ponerme aquí a leerlos todos. Y como he dicho, al principio parece que es la típica comedia romántica. Tenemos a Adri, que es un chico que trabaja, es una especie de redactor en una revista de estas online que publica cualquier tipo de falacia o noticia, da igual que sea interesante o no, de estas que van buscando simplemente que el clickbait, o sea, que la gente se meta a leer. Y bueno, y este chico está en un bar con unos amigos y allí pues conoce a una chica que se llama Carla. Es una chica muy espontánea, es muy impulsiva y ella le dice claramente que dice, mira, yo no quiero relaciones ni llamadas al día siguiente ni nada, que yo lo que estoy buscando es un polvo para pasar la noche y ya está, que si te quieres venir conmigo, pues claro, él se va con ella, se pasa la noche juntos, se lo pasan súper bien y al día siguiente pues él le dice, oye, mira, pues que me ha gustado estar contigo y le pide el número de teléfono y ella le dice que no. Que ya le había dejado clarito que esa noche era lo que era y que ya está, que adiós muy buena, y se va. Pero Adri se queda muy pillado por esta chica y pasa el tiempo y dice, mira, yo tengo que encontrarla como sea, y se pone a buscarla hasta que descubre que está ingresada en un hospital psiquiátrico y para poder verla pues no se le ocurre otra cosa que internarse. Allí le presentan a su compañera de habitación, que se llama Saúl, que está interpretado por Luis Zahera, que luego hablaré de este hombre un poquillo más, porque lo merece, por supuesto. Y bueno, por supuesto está Carla y el resto de compañeros que viven allí en el grupo en el que nos centramos y en el que trata la historia, con el que pasa la mayor parte de su vida allí. Y no voy a contar más, así que tenéis que verla, porque ya hasta aquí creo que está más que suficiente. Y como digo, Loco por ella, una historia así de amorcillo. La primera media hora toca los típicos clichés del género. Hay un momento que se cuelan en una boda, que esto no es spoiler ni nada. Más o menos sería media hora de película y yo pensé, digo, uff, como vayan por ahí, es que la dejo. pero de pronto la película cambia y creo que ahí es donde empieza la verdadera película. Sigue habiendo amor, sigue habiendo comedia, pero el director añade ese acercamiento a las enfermedades mentales que hace que la película sea bastante más interesante. A ver, no os esperéis un Alguien Voló sobre el Nido del Cuco, porque no hay que olvidar qué es lo que es, una comedia romántica. Y el director Dani de la Orden toca, digamos, este tema muy por encima, de una forma muy amable. No es un discurso hecho para la sociedad como el resto de personas se sienten incómodas delante, por ejemplo, de una persona con síndrome de Tourette. No profundiza. Pero aún así la película sí que cuando apagas la tele, que la película ha terminado, pues quieras que no, sí que sigues pensando un poquillo los personajes. Y eso para mí ya es un plus, porque normalmente yo veo una comedia romántica, apago la tele y me olvido automáticamente de lo que he visto. Y que por lo menos le des la vuelta a alguno de los personajes, pues para mí, como digo, ya es un más. Los protas están bien, pero el que se come la pantalla por encima de todos es Luis Zahera, el que he dicho que es el compañero de habitación de Adri, que hace una interpretación impresionante. O sea, de verdad, cada vez que aparece ese hombre, es que se come a cualquier actor que tenga alrededor. También su trama, digamos que la más emotiva de todas, y la historia que tiene detrás es cruda. Mira, veo un momento de la película que os prometo que estaba llorando y riéndome al mismo tiempo. Y es de verdad que la interpretación de este hombre me ha parecido brutal. Y ya solo por ver su historia, a mí me ha merecido mucho la película. No sé, Marta, yo sé que tú también la has visto. Estoy deseando escucharte a ver qué dices.
Sí, pues yo la disfruté. A mí me gustó un montón. Además, no me imaginaba que trataba de salud mental ni nada por el estilo. Todo el mundo me decía, ay, míratela, parece una película de amor, pero trata de otra cosa, tal. Y bueno, vamos a ver esto, ¿no? Y bueno, después descubrimos un poco que trata sobre personas que están en un centro psiquiátrico. Y bueno, la disfruté realmente, ¿no? Igual que disfruté Tok Tok en su momento cuando también la estrenaron. Me parece una forma de visibilizar la salud mental, me parece una forma de acercar estos trastornos a la sociedad, también es incisiva en temas como que, por ejemplo, hay gente que puede estar ingresada y no ser por la patología principal que tiene, sino secundaria a una depresión que le causa la no aceptación social. Y todo ese tipo de cosas, o el meterse con revistas, pues esto, como Vice y todas estas así, que al final lo que buscan es sacar cosas morbosas para que la gente pues pinche el clickbait que decía Maite, que se ría de esto, también me gusta, tiene parte de crítica social bien construida y que está bien, pero jolín, ¿no pueden hacer de alguna manera una comedia, aunque sea ligera, de forma que la gente que tiene un problema mental, un trastorno, no sea tan evidente a la vista? Que es que siempre eligen, ya pasó con Jack Nicholson en El Mejor Imposible, que tenía trastorno obsesivo compulsivo, y siempre eligen la pantomima no, sino los rasgos que se ven, las cosas que se ven por fuera. El abro y cierro la puerta 3.000 veces. En este caso eligen un Tourette, que es muy visible, muy, muy llamativo. Ni siquiera sé si es tan así como lo muestran aquí, ¿no? También al final acabas caricaturizando un poquito, o para hacer al personaje más entrañable, o para hacerlo un poquito más, pues que se preste a la comedia. Y no sé hasta qué punto es bueno, porque ¿y si las personas que lo ven sin mirada crítica creen que esto es así y se lo aprenden así, y que si tienen un amigo con Tourette o un amigo con X trastorno va a ser como el que vieron en X película y si no tal, ¿sabes? Bueno, no está mal porque al final visibilizas, pero yo qué sé, habría también que mirar un poco hasta qué punto la caricaturización es buena, pese a que sea una comedia ligera, que igual se podría hacer de alguna manera una comedia ligera sin que fuera tan visible todo.
Por eso yo decía que tocaba el tema por encima, pero es que esta película no busca ni hacer un tratado, ni una simbiosis, ni hablar del tema en profundidad. Está claro que es una comedia, está catalogada como comedia. Entonces ya tienes que ser un poco cazurro tú como persona para ver que viendo esta película tienes que actuar así.
Pero las hay.
hombre, ya, es que si nos ponemos así, subnormales, sí, mundo no. lleno, ¿sabes?
Pero no, yo me refiero que sí, que está muy bien y que al final es una comedia, pero al final yo creo que habría, de cara a una mirada un poco más hacia adelante, ¿no? Esta comedia tampoco ofende a nadie, quiero decir, a mí no me ha ofendido, no creo que a nadie le haya pasado, no es en plan negativo, sino a lo mejor habría que tirar la mirada un poco hacia adelante y mirar a ver cómo se puede hacer una comedia, pues comiéndote un poquito más el seso para hacerlo mejor. Pero bueno, que al final es esto, chicos. Mirad la película, disfrutadla, no penséis demasiado, no hagáis como yo y gozaos la que está entretenida.
Sí, a mí se me ha quedado claro eso, que es disfrutable. Y yo me quedé, creo que fue a los 15 minutos así, cuando están en la boda, que se escapan de la boda, claro. me pareció demasiado, no sé, no me convencía ese humor y
al principio era muy a 3 metros sobre el cielo, claro. De, vamos a hacer locuras juntos, no sé qué.
Claro, no me convenció.
A partir de ahí, la boda es el momento que he comentado yo, porque a partir de ahí, digamos, ya la peli da un giro y es cuando empieza la peli, realmente.
Vale, como siempre lo dejé en lo mejor, ¿no? Venga, vamos a pasar a la siguiente. Señor Daniel Collado, háblenos de Tigre Blanco, por favor.
Ahora me toca ponerme un poco más serio.
Sí, sí.
Bueno, me voy a poner un poco porque es cine, no sé cómo lo calificaría, social, ¿no? Quizá es una peli más seriota, pero no por ello deja de ser divertida, ¿eh? De verdad, es una peli súper disfrutable y una peli que, bueno, ha estrenado Netflix muy recientemente, no sé si os la habéis encontrado entre vuestro catálogo, pero para mí ha sido un sorpresote. Y la verdad que no veía una película que me sumergiese de modo tan cruento en una cultura ajena, pues desde... A mí me recordó mucho a Metro Manila, no sé si lo habéis visto, pues hace un lustro, hace 5, 6, 7 años, que fue una peli... Además, yo venía de vivir en Filipinas y me sorprendió verla aquí en carteleras españolas y muy para bien, porque me parece una de esas películas que te enseña la realidad de un país. Y yo creo que este Tigre Blanco también, ¿no? Voy a comenzar, de hecho, con una aserción de Balram, el prota, un joven, bueno, por lo menos cuando nos encontramos con él al principio de la película, un joven y rico empresario de Bangalore, que dice que el empresario indio, debe ser una combinación de opuestos, recto y retorcido, burlón y creyente, astuto y sincero. Y esto se lo explica en una carta, en un email, al primer ministro chino, que está a punto de llegar a la India, y esto también funciona como narración en off del Tigre Blanco, que es, bueno, no lo he dicho, es la nueva película de Ramin Barani, un director indio que mola mucho, ya lo anuncio por aquí por si alguien luego quiere en retrospectivo echar vistazo a las cosillas que ha hecho, y en sí misma la peli pues es eso, es lo que dice Balram, es una mezcla de elementos dispares, ¿no? Está adaptada de una novela que ahora también me apetece leerme, maldición, que ganó el premio Booker, que es una novela de Aravind Adiga, y en parte la peli pues es un poco de sátira, por eso decía que tiene su comedia, pero también es melodrama a tope, ¿no? Es una parábola de la pobreza a la riqueza, teñida de crimen, o sea, hay de todo aquí. Y bueno, pues esa historia tan truculenta es la historia de ese improbable ascenso que tiene Balram, pues de la servidumbre al éxito, ¿no? En una sociedad injusta que le ha creado a él como persona. Este señor empieza, ya digo, escribiendo su carta, su mail en 2010 y se la manda a Wen Jiabao, que es el primer ministro de China, pero la mayor parte de la acción de la película transcurre precisamente antes, o sea, contándonos los eventos que llevaron a Balram pues de la pobreza a su estado actual, ¿no? El hombre blanco, dice él, el hombre blanco, joder, que las frases que tiene este señor son bastante potentes, ¿no?, en la peli. Él dice algo así como, y lo reitera en varias ocasiones a lo largo de la película, que el hombre blanco está cayendo, ¿no?, y que India y China, el hombre amarillo y el hombre moreno están ascendiendo, y esto lo refleja muy bien la película, ¿no? Y sin embargo, la geopolítica no es quizá la principal preocupación de Balram. A él lo que le ha ido preocupando durante la mayor parte de su vida es la supervivencia, ¿no? El comprender cuál era su lugar en un sistema muy cruel, que es el de la India, ¿no? Y sobre todo, pues ha intentado desde niño escapar de ese sistema, que era difícil, porque allí ya sabéis que hay dos castas, y pasar de una a otra es casi imposible. Él nació en una casta de pasteleros, y claro, se da cuenta de que esa estratificación de la sociedad india pues es una jerarquía básicamente simple, ya os digo, amos y sirvientes. Y él
transforma este mensaje en una metáfora que él lo llama el gallinero, ¿no? Y básicamente lo llama así porque se da cuenta de que los que son como él están apiñados, picoteando, graznando, como esos pollos, esos gallos que están ahí encerrados, esperando a ver quién es el próximo en sucumbir. De ahí viene también un poco el título de la película, que sugiere una metáfora pues diferente a esto del gallinero, ¿no? Porque, bueno, una metáfora a la que además Balram se aferra a través de esos años de sufrimiento. Un tigre blanco, dicen los indios, que es un fenómeno raro que se produce una vez en una generación, ¿no? Y claro, la idea es que en un país definido por una desigualdad tan rígida como es la India, pues un hombre hecho a sí mismo, como es Balram, es ese tigre blanco. Llegado a este punto, muchos diréis, ostras, es que yo me acuerdo de otra película ambientada en la India cuyo héroe también siguió una trayectoria similar. Pues precisamente el tigre blanco se posiciona, a veces muy explícitamente, como una respuesta contundente, diría yo, a Slumdog Millionaire, si os acordáis. Porque claro, en Slumdog lo que primaba era la suerte, ¿no? Aquí no es la suerte, es el coraje. No es la feliz coincidencia lo que impulsa a Balram, ¿no? De pasar de elegante, bueno, elegante entre comillas, de sirviente al triunfo, ¿no? Es la astucia, es la desesperación, es la sangre fría que tiene este hombre, ¿no? Lo que le lleva ahí a un mundo oscuro. Porque claro, él de niño su padre muere, renuncia a una beca, su abuela, que es la matriarca de su clan, le tiene machacado, pero con los años su astucia le permite, pues oye, apañarse para sacarse unas perrillas y el carnet de conducir. Consigue un trabajo como chofer de segundo rango al principio, luego consigue el primer rango. Es una familia rica la que le contrata, muy muy chunga también, con un patriarca y un hijo mayor tremendos, pero él consigue acercarse a Shock, que es el hijo pequeño, y a su mujer, que acaban de llegar de Estados Unidos, y claro, tienen otra mentalidad totalmente distinta. Y la trama, ya digo, se va oscureciendo por momentos. Vemos ese camino que recorre Balram para pasar de sirviente a gran hombre de negocios, y es un camino, ya os lo digo, id preparados, porque es retorcido, y por momentos incluso despiadado. Pero es lo que mola de la peli, o sea, la peli es como una presentación de PowerPoint que le prepara Balram al primer ministro chino y que nos lleva de la mano pues de este personaje en ese tortuoso camino de forma magnífica, porque tiene una espléndida fotografía la peli, un ritmo adecuado, porque empieza siendo muy dinámica y cuando la cosa se ensombrece pues se recrea también un poco en esas sombras y tiene también una genial banda sonora que después te dan ganas de irte a Spotify a buscar los temazos. Así que yo creo que la propia peli es un tigre blanco en sí mismo, de esas películas que nos llegan muy de cuando en cuando, y si os gusta pues ver una historia que toca bastante. Es un thriller en sí mismo, y si os gusta un poco ver cine de otros países que reflejan esa sociedad de forma cruda, tal y como es, pues os va a molar este tigre blanco.
Siempre traes películas muy interesantes que se me suelen, me imagino no ser el único, se me suelen pasar de largo. En esta ocasión no es una excepción. Desde luego, buena fotografía, banda sonora, retrato de una sociedad tan particular y tan lejana y tan cruel como es la India, y a veces también tan idealizada en el plan, ¿cómo decirlo?, espiritual, religioso, ¿no? Idealizada por nosotros, que muchas veces no tenemos ni puñetera idea, pero que luego la realidad es mucho más trágica y cruel de lo que parece. Y traerla aquí en esta película, que por lo visto y por lo que cuentas es bastante disfrutable, pues yo la tengo aquí apuntada ya directamente.
Dale una oportunidad, que es muy chula.
Para mí, bueno, me la has vendido. Y no sé si me gustará tanto como la que viene a continuación, Raya y el último dragón. Menos mal que esta es la otra película por la que hemos pospuesto el programa una semana, porque esta sí que ha valido la pena hacerlo. Qué pedazo de película, creo que la hemos visto todos, no sé si Ra lo ha hecho, y la hemos disfrutado, la hemos gozado, y antes, o en otra ocasión se lo decía a Dani, no, es que no soy capaz de encontrarle un pero a esta película, y hacía tiempo que no disfrutaba tanto una peli de animación. A ver, hablad vosotros y vosotras, que si no yo me tiro aquí hasta las tantas.
Que sí que tiene un pero, que no tiene canción. Eso. Por lo menos una.
Eso es un pero.
En los créditos, al final, es que ya. No sabéis que da los créditos.
Ya, pero una. Una debería haber, la única pega, por lo demás, absolutamente perfecta.
Pues yo lo agradecí, ¿eh?
Yo creo que esto es un plan de Disney Plus, Please, para cobrarnos películas de gente asiática a precio de oro, que encima no tiene canciones. Es la segunda vez que nos lo hace, pensadlo.
Sí, pero asiática, pero no. Que eso es una cosa que a mí sí me mosquea, ¿no? Es como, vamos a reflejar un poco la cultura del sudeste asiático, pero americanizada, ¿no?
Quizá pero con el único... luces de neón.
Claro, con luces de neón. Quizá el único pero, ¿no? Yo ya con el único pero que le pongo es que es un producto como muy bien pensado, que fíjate que es un pero positivo, ¿eh?
Demasiado bien pensado.
Claro, la gente está criticando, ostras, es que hay dos directores, pero hasta cuatro codirectores casi. Hay 10 personas implicadas en el guión. La han llamado película sin chispa. Hasta se ha criticado, fíjate, la relación entre las dos princesas protagonistas, Naamari y Raya. No voy a decir por dónde
son
van.
Son novias. Yo lo tengo claro desde el principio de la película.
Claro, pero lo tachan, podrían haberlo dicho así, pero lo tachan de intensa tensión sexual no resuelta. Chico, pues si se atraen, lo que sea. Yo qué sé, yo para mí me parece que en un momento en el que yo personalmente estoy muy cansado de que si reboots, que si secuelas varias, que nadie ha pedido, que si remakes y tal, de repente que llegue una nueva propuesta diferente, fresca, de aventuras, que combina todo eso, o sea, acción, aventura, drama, risa, y con una producción que ya no hablemos de ese diseño de producción que es espectacular, pues qué pega le podemos poner a una película como Raya.
La verdad es que yo iba bastante mosca, por eso es que has comentado tú de la gente que había metido el guión. Digo, es que esto no puede salir bien. Pero empecé a ver que las críticas eran tan buenas, y efectivamente es un peliculón de empoderamiento de la mujer a tope. Además, personajes fuertes, inteligentes, atrevidos, valientes, sensibles. Es que ríes con ellos, lloras con ellos, y la historia sí, bueno, a mí me aparece un dragón y a mí ya me tienen ganada, ¿vale? Por eso no soy
aunque
una
sea persona... un pequeño pony, ¿no?
Ay, es que tiene un pelo precioso, por favor.
Pero y... no tiene tiene la misma cara que Elsa, la de Frozen. O sea, se han pasado un poco.
Y la tonalidad, ¿verdad?
Es la misma persona convertida en dragón, que vale que son el mismo estudio, pero han reutilizado completamente el personaje.
Sí. Ahí Disney hace peca de una cosa que yo lo hablaba con Jack el otro día también en Panorama Freak y hace un par de semanas, cuando hablamos del tráiler de Luca. Me gusta mucho que Pixar con Luca se atreva a romper un poco ese look habitual que tienen las producciones de Disney o de Disney Pixar y demás. Y aquí, sin embargo, fíjate, o sea, Disney, que yo lo entiendo, que al final dicen tenemos que tener, bueno, pues un estilo característico propio del estudio, pero a veces me gustaría que rompiesen un poquito con eso, ¿no? En esta peli yo creo que lo han hecho en cuanto a los a la ambientación sobre todo, ¿no? Porque, oye, ¿quién se esperaba una peli de princesas Disney posapocalíptica? Sí. Porque esta película tiene un rollo Mad Max en muchos aspectos tremendo. Pero los personajes siguen teniendo ese Disney style que no cambia.
Y el mensaje también que tiene la película, porque, por ejemplo, Moana o Bayana o como que cada sitio la llaman de una manera, pero me entendéis. Ahí hablaba mucho de intentar aceptar pues a diferentes culturas, diferentes razas, más bien. Uh-huh. Aquí no, aquí es, venga, de tenemos que unirnos los seres humanos, tenemos sí. que romper todas las barreras, y de hecho lo que busca es la unión de, bueno, no hemos contado ni de qué va la película, por cierto, la sinopsis, pero sabéis que este reino está dividido como si fuera un dragón, una parte es colmillo, la otra la garra, y hay fronteras entre este mundo, y eso es por lo que aboga esta película, en romper esas barreras, aunque parezcamos tan diferentes, porque unos son como más nórdicos, más brutos, otros son como más del sur, o sea, hay mucha variedad de humanos dentro de esta película, cada uno pues con sus virtudes y sus defectos, pero eso es lo que hay que aprender de amar, y ese mensaje lo emite clarísimamente la peli.
Sí, bueno, al final es un mensaje, yo creo que, ya no voy a decir profundo, es un mensaje súper actual, ¿no, Maite? O sea, al final el hablar del precio de la división, ¿no? O de la desconfianza, ¿no? El precio que esto inflige, como dices tú, en la humanidad como grupo social, pues yo creo que lo estamos viviendo un poco en nuestras carnes en los últimos años. Y bueno, como buena peli Disney, pues tiene ese mensaje a tope. A mí hay otra cosa que me gusta mucho, pero es que creo que lo comentamos recientemente, pues yo no sé si fue con Soul, quizá. Pasa que de Soul no me sorprendía tanto, pero me gusta que también las películas Disney, iba a llamarlo clásico, yo creo que estos son los clásicos Disney, ya también se estén, o sea, no solo hayan cambiado su fórmula con respecto a las princesas, que princesa Disney ya casi es sinónimo de superhéroe, ¿no? O sea, vale, Marvel tiene a los superhéroes y superheroínas y Disney como tal pues tiene a sus princesas, pero princesas que son la repera, ¿no? Me gusta que haya cambiado el modelo de princesa, que se haya adaptado a los nuevos tiempos y que incluso pues oye, plantee el cómo debe ser nuestra sociedad de cara al futuro, pero me gusta también mucho el carácter narrativo que están tomando las películas de Disney ahora, donde ya no hay, por ejemplo, un antagonista, o sea, ya no hay un Jafar, ya no hay un Scar, ya no hay un, no sé, así como las pelis de superhéroes siempre nos plantean eso, una versión sombra del superhéroe. Aquí no, aquí en el caso de Raya en concreto, nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos, ¿no? Al final hay un dilema que resolver que no es vencer a un enemigo, es, bueno, en este caso, pues acabar con esa desconfianza.
Sí, y... en Brave esto ya pasó. En Brave sí, no había un cierto enemigo. Te pintan al oso como enemigo, pero realmente es la tradición, el verdadero enemigo de la película. Y aquí claro, sería la división entre las personas.
Sí, lo decía porque Brave todavía es Disney Pixar, Marta, por eso he dicho que todavía Frozen, incluso Moana tenían un poco esas figuras. Bueno, Moana ya no tanto, pero aquí claramente no existe esa figura, porque en algún momento puedes pensar que la madre de Namari, la digamos reina, iba a llamar, la jefa, ¿no?, de Colmillo, podría llegar a ser como la principal antagonista, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, es un personaje que a mí me dejaba un poco desconcertado, ¿no?, porque no sabía si la mujer iba a tomar una decisión chunga contra los personajes protagonistas, o si por el contrario ya abogaba por cuidar de su civilización y de su pueblo, ¿no? Y eso me ha gustado. Al final es casi fiel reflejo de la realidad, ¿no?
Claro, o evitan el maniqueísmo, el bien, el mal.
Eso es, efectivamente.
Sí, tienen motivaciones detrás de lo que hacen, ¿no? No son puramente malvados, sino que están buscando el bien al fin y al cabo. Lo que pasa es que por caminos distintos y quizá incluso también equivocándose. Todo ese mensaje me encanta, ¿no? Estaba pensando yo también en Brave, ¿no? Quizás fuera el punto de ruptura en esto de las princesas Disney, porque ella también era combativa, era su puntito guerrera y rebelde, y a partir de ahí hemos llegado hasta esta Raya, que desde luego a mí me ha fascinado, porque sin dejar de ser una película Disney en su pura tradición, pues consigue actualizarse con todos esos elementos que habéis comentado. Pero es que hacía mucho tiempo que no veía unos secundarios alivios cómicos, entendedme, que de verdad lo fueran. Y aquí,
la bebé timadora.
Aquí es que me lo pasan grande con la bebé timadora y los tres monascos esos que salen con ella. Me lo he pasado pipa con Tuk Tuk, con ese bichejo que acabo de ver que hay un actor, Alan Tudyk, ¿Qué hace de Tuk Tuk? ¿Pero qué hace? Si Tuk Tuk no habla.
Ruidos. Pero Alan Tudyk es que es un grande. Alan Tudyk es Caduso, el androide en Star Wars. Es el de los malos de... Bueno, le hemos visto últimamente en Doom Patrol. Fue el malote de la primera temporada.
Sí.
Es que es un personaje que mola un montón este tío. Y yo también lo vi ya, pues me quedé como... ¿Eh? Onomatopeyas, ¿no?
Y a lo que venía era eso, que no solo es la protagonista, sino el grupo con el que se rodea, todos tienen una personalidad, unas características o algo que te gusta, que te anima a seguir disfrutando de ellos y a desear que estén constantemente en pantalla y siendo partícipes de las aventuras de la protagonista. Combina todo eso con un apartado técnico que es de alucine, los colores que tiene, los movimientos que hace la cámara,
el agua
es increíble, el efecto del agua sobre el pelaje del dragón es alucinante todo. De verdad que esta película es para fliparla y también lo comentábamos antes o en otra ocasión, Dani y yo. Qué pena haberla visto en pantalla y no haber ido al cine.
Sí, bueno, yo iba a comentar, de hecho, qué difícil es ir a verla al cine, porque no lo hemos dicho. Yo no sé si nuestros oyentes están un poco al tanto de esto, pero lo mismo, más de uno y más de dos han ido a las salas y han dicho de repente, sí, Cinesa, Yelmo, Kinépolis, aquí en Madrid por lo menos, ¿dónde está Raya? ¿no? Y no sé, me plantea, creo que es la primera película, curiosamente, ¿no? Cuando ya hay otras plataformas que están comentando que van a hacer esto de los estrenos en paralelo, me parece que contra Disney se ha liado una buena y que esto va a cambiar un poco el paradigma, ¿no? Porque los cines se han puesto en pie de guerra contra la plataforma, contra esta en concreto, contra Disney Plus, Plus Plus, y han dicho, joder, si la gente ya viene poco, nos la habéis hecho con Mulan, nos la habéis hecho con Soul y ahora nos lo hacéis con Raya, pues no ponemos nuestras salas a vuestra disposición. Vaya tela. Bueno, de hecho, Cinesa ha sido bastante clara al respecto. Yelmo ni se ha pronunciado, ha dicho no comment. Tremendo.
Sí, de hecho ha sido un batacazo en taquilla también por todo esto.
Claro, esto tendrá muchísimo que ver. Ahora mismo estoy viendo aquí en mi localidad y no está estrenada en ninguna de estas grandes salas tan conocidas, ¿no? Está en salas más pequeñas, multicines de Cocentaina, en Torrevieja.
Sí.
¿Cómo no va a tener una mala recaudación? Y además, los medios son tan sensacionalistas que esto no lo explican en los titulares, sino que directamente en el titular te ponen Raya y el último dragón, el último fracaso Disney.
Sí.
Claro, claro, fíjate. Y mañana dirán que se estrena Viuda Negra el 7 de mayo en cines y que no entienden las dinámicas de la Casa del Ratón, ¿no? Pero ya verás cómo la gente va a ver Viuda Negra a saco al cine y hacen taquillaza. Bueno, pues no sé, a lo mejor también las plataformas de streaming tienen que empezar a replantearse de cara a años venideros esto de los estudios, o sea, de los estrenos simultáneos. En el caso de Raya es lo que decimos, creo que le hace más mal que bien porque es una película para ver en pantalla grande.
Totalmente. Sí, yo creo que lo hubiera disfrutado más. En verdad, sinceramente, no quiero bajaros el hype, pero me dejó un poco fría.
Anda ya.
Marta, multéala.
No, yo... Cortad. Yo la vi y dije, guau, cómo mola, qué batallas, no sé qué, en plan, era súper videojueguera, ahí sí. No sé cómo conseguir misiones, ¿no? Objetos en cada región, no sé qué, como si te fueras pasando un mapa, y me moló un montón.
La bola de dragón, casi.
Sí, pero me moló un montón, como me moló un montón Kung Fu Panda, ¿no? En plan, guau, tío, qué guay, cómo luchan, pero es que a mí me hace mucho la banda sonora. Creo que son muy icónicas, además las de Disney normalmente, menos Moana, que la verdad es que me he olvidado hasta de la película. Estabais hablando del villano y digo, es que no sé ni quién es el malo en Moana.
Me pasa igual.
Pero uff. Y las demás me acuerdo por las canciones. Aunque sean mejores, peores. ¿Quién no se acuerda del Libre Soy o de Frozen? Uy, Frozen no, Enredados me parece la mejor película de Disney de la historia. Sí. Y tiene una banda sonora de fondo, creo que es de Alan Menken, que es una burrada, me la sé de memoria. Entonces, ¿qué me voy a aprender de memoria yo este año?
No hay un leitmotiv, eso es verdad.
No,
que no hay...
¿Qué princesa me pido yo de la Disney Store para Navidad, para ponérmela a mi vitrina? Sí, bueno, pero es que no canta, entonces no me interesa. Nah. Y para los fans de Disney, pues es un poco, ha sido un poco chafón para mí. Para la gente que no le gusta que canten, pues guay. La peli está chula, a ver, pero... Pero yo quiero mi princesa, quiero mis canciones.
Tus canciones ya tienes el rey de Zamunda.
A ver, yo no soy de las que adoran todas las películas musicales, pero sí que he echado de menos un tema principal.
Sí, hombre, que lo podrían haber hecho como en Tarzán, ¿no? En su día, que a mí, claro, me pilló ahí ya preadolescente y me chocó de repente porque había cancionacas, pero no la cantaban los personajes. Bueno, pues algo así podía haber habido, ¿no? La típica secuencia... de, no sé, paso del tiempo con música de fondo y consiguiendo logros, la heroína en este caso. Yo te iba a decir, a lo mejor es porque tras la voz de Raya está Kelly Marie Tran y esta chica ha dicho que no quiere cantar.
Bueno, hubieran puesto a otra para cantar, no pasa nada.
Es que a mí me hizo gracia, ¿no?, su elección, porque la pobre salió tan vapuleada de Star Wars que me sonó a hola, soy el señor Disney, vente aquí, Kelly Marie, no te preocupes, que tengo un personaje del sudeste asiático ideal para ti.
Pues esta es el máximo pero que le hemos encontrado. Yo creo que aún así dice mucho de la película. Y lo que estaba diciendo antes, lo que pasa es que no me has oído, Marta, que si quieres un musical, ahí tienes el Rey de Zamunda, que tiene un montón de canciones.
Joder, todas las que no tiene Raya.
¿Pero me puedo pedir muñeca del Rey de Zamunda o no puedo por Navidad?
Algo habrá. Seguro que el merchandising algo saca.
De la hija del general. Pero debe ser muñeca hinchable, creo.
Tiene pinta, sí. Vamos a continuar, Marta. Ahora nos hablas tú, todos de pie, de Hail Satan.
¡Hail Satan! Pues es un documental que se ha estrenado en Filmin, es de 2019, se estrenó creo que hace un par de meses en la plataforma, en mi plataforma favorita, que por cierto ahí tenéis la mayoría de las pelis de los Goya si las queréis ver. Pero bueno, esto es Haile Satan, que nos habla de del templo satánico de Estados Unidos, el TST, creo que lo llaman abreviado. Es un documental sobre este templo y os plantearéis, ¿qué es el templo satánico de Estados Unidos? ¿Es gente que hace sacrificios de gallinas y de personas ahí vestidos con túnicas negras? No, es más una contracultura, es más un movimiento que cuestiona la libertad religiosa de Estados Unidos. Lo que ellos dicen es que si Estados Unidos presume tanto de libertad al culto, que porque siempre se invierte dinero y se invierte todo espacio y dinero, ¿no?, en recursos y en estatuas, por ejemplo, para iglesias evangélicas, que entonces a ellos, si hay estatuas de Dios y Jesucristo por la calle, les deberían dejar erigir estatuas de Satán por todo el estado, ¿no? Pues en realidad con lo que se están metiendo es, aparte de con la libertad religiosa, falsa libertad religiosa de la que presumen los Estados Unidos, son poco tolerantes con colectivos como las personas LGTBI y las personas musulmanas, ¿sabes? Y realmente lo que ellos hacen es estar ahí pinchando. Lo que hace el templo satánico al final es promover la justicia social y lo que quieren es la separación entre religión y Estado. Entonces, este documental nos empieza a... nos sitúa en la figura del creador de este templo, que tiene su sede en Salem, porque siguen siendo irónicos, ¿no? Y te cuenta que no es una organización realmente teísta, sino que utilizan a Satanás como símbolo contracultural. A día de hoy tiene unos 5.000 seguidores y bueno, te narran un logro del que presume mucho este templo, que es que iban a crear una estatua de los 10 mandamientos en Oklahoma, delante del Capitolio. Y consiguieron intentar que se pusiera una estatua de Baphomet, que es como una figura de Satán, ¿no? Así como con forma de cabra, cuernos, le pusieron unas alas, así todo muy, muy cuco, en el Capitolio de Oklahoma, ¿no? Y cuando consiguieron que no se pusiera la estatua de los 10 mandamientos para que no pusieran la de ellos, Ellos dijeron que no, que tampoco querían poner la suya de Baphomet, que si no les parecía injusto que solamente estuviera la suya. Entonces lo que hacen realmente es tocar las narices, ¿no?, a la iglesia, y se meten con la pedofilia y todo esto. El portavoz es Lucien Graves, que tiene un nombre así muy gótico y un aspecto también. Y bueno, está curiosete de ver el documental, está bien. Lo que pasa es que al final sí que el documental no les pone pro este templo, ¿no?, en plan como si fuera hecho por algún fan. Y a mí me gusta realmente la idea, ¿no?, principal de esta contracultura, de tocar las narices al sistema hegemónico, pero luego ves las misas negras que hacen y te da rollo, en plan, ves a la gente tan motivada y con esta pinta tan gótica, y realmente al final dices, es más un circo, más... no sé, está curioso, como movimiento contracultural está bien, todo lo que sea tocar las narices está interesante. Y Filmin ha recogido este documental, siempre recoge documentales curiosos, esta plataforma, y la verdad es que os lo recomiendo para echar un rato y descubrir un poco más sobre el satanismo.
No está mal. Además, la rama satanista también está en España, ¿eh? También, si alguien quiere hacerse de la sociedad en concreto, además de ver el documental para saber de qué va, pues puede buscar información por ahí.
A ver si nos sacan un documental sobre los españoles.
Esta es la gente que denunció, me acuerdo, a Sabrina, las aventuras de Sabrina, porque habían metido a Baphomet ahí en la escuela donde estudia ella y les denunciaron, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Pero fueron fue otro satanista? Es que están...
Estos,
los del templo.
Sí, y les ganaron el juicio, además. Oye, mira, ¿puedo hacer un poco de autopromo así a saco?
Tú verás, decía
Marta que quería saber pues algo de los de España, pues en Ecos de los Remotos los entrevistamos hace... Sí.
En verano
menos,
fue.
Sí, en verano fue.
Bueno, un programazo,
no sé, ¿qué número era del programa? No lo buscaremos.
Luego te lo paso yo en privado. Si buscáis satanismo y buscáis Ecos de los Remotos, lo vais a encontrar. Y yo, bueno, yo os digo así, que me pasó un poco como a Marta, pues me dejó pues un poco así como a medio gas, como decir, oye, vale, soy satanista, pero yo qué sé, yo me esperaba otra cosa. Y bueno, pues no sé, la verdad es que como mínimo fue muy interesante de comentar algunos conceptos con ellos.
Claro, me lo escucho fijo.
Si te esperas un satanista, estos que corte cabezas y haga sacrificios de bebés, no te lo vas a encontrar, no, ni de coña, vamos.
No, pero es que luego tampoco realmente hacen nada que va. Muy útil, más allá de tocar las narices, que ya es bastante útil, ¿no? Entonces es un poco, no sé.
Pero eso ya es motivo para seguirlos. Venga, sí. Vamos a seguir. Esta es la última de las reseñas que hacemos de cine o de películas o documentales también de actualidad. Y Isra nos trae Bliss.
Pues esto es lo más satánico que vais a encontrar hoy, porque es terrible. Esta película es el mal en sí mismo. Y mira que empieza bien la cosa. Pues por varias razones. Primero, porque uno piensa, porque uno tiene esta forma de pensar tan absurda, pues que uno piensa, bueno, si me encanta Owen Wilson y me encanta Salma Hayek, pues ¿por qué va a estar mal una película en la que estén los dos? Pues es, yo os tengo que decir, la peor peli que he visto probablemente en los últimos, no sé, en los últimos 20 años. Es una cosa horripilante. Es horripilante. Es lo peor. Es que ni siquiera tiene aquello que digo muchas veces, que es tan mala que es buena. Pues no es así. Es mala y punto. Pues hablamos de eso. Hablamos de una peli con alguna idea curiosa. Eso se lo vamos a reconocer. Pero es una idea tan curiosa que no engancha y no tiene ningún sentido por ningún sitio. Bueno, esto es muy interesante, porque sí que es cierto que el director, que es Mike Cahill, es alguien muy, muy, muy curioso. Es curioso porque, digamos, que trae siempre argumentos y giros del mundo de la ciencia ficción y los trae pues un poco a la vida cotidiana. Y bueno, hasta el momento le había salido bien en otras películas como Otra Tierra o en Orígenes, pero en este caso, en esta cosa que se acaba de estrenar en Amazon Prime, que por cierto, no confundir con otra película del mismo título que se llama Bliss, de hace un par de años creo, no tiene nada que ver, pues bueno, pues ha estrenado esta película y en este caso tengo que decir que no le ha salido tan bien. ¿De qué va esto? Pues bueno, hablamos del personaje al cual encarna Owen Wilson, que es un oficinista que se llama Greg, un oficinista pues que pasa por un mal momento, está enganchadísimo a pastillas pues que curan algunos males que tiene y bueno, pues encima para colmo, en los primeros minutos de la película, esto no es spoiler porque pasa al principio, pues deciden echarlo del trabajo. Pues bueno, pues esto comienza así y digamos que sale de ese problema de una manera poquito ortodoxa. Digamos que hace algo bastante ilegal y algo que no se debería de hacer nunca, bueno, nunca si no queréis acabar en prisión. Y entonces, pues bueno, a partir de aquí, pues comienza una especie de extraña huida en el que en muy poquitos minutos acabará conociendo a Isabel, que es la protagonista, la otra protagonista, es el personaje que encarna Salma Hayek, y que es una especie de persona visionaria, una especie de hippie trasnochada que le acaba explicando y le acaba diciendo que le va a ayudar con su problema, con ese problema tan grave, bueno, lo puedo decir, que ha asesinado a alguien, le va a ayudar con ese problema y que no se preocupe, que no pasa nada, que seguramente ni ha asesinado a nadie ni nada, que no es así. Y dice pues el personaje de Owen Wilson, pero ¿qué me estás diciendo? Si me lo acabo de cargar. Bueno, pues la cuestión es que cuando menos te lo esperas aparece el tema central de la película. Es que, amigos míos, vivimos en Matrix, lo que os estoy diciendo, bueno, y nada de lo que vemos es real. Entonces, pues Salma Hayek le enseña, o el personaje de Salma Hayek, Isabel, le enseña a cómo pues malear, cómo mover, cómo hacer cosas con este mundo extraño, este mundo que no es real y que para nada lo es. De hecho, pues puedes matar a alguien y perfectamente pues ser una persona que no es real, que ni siquiera existe, ser una imagen. Solo algunos elegidos, solo algunos son seres reales y se reconocen entre ellos por algunas cosas. Pues a partir de aquí empezamos una peli que empieza como mínimo interesante, pero cada vez va de mal en peor, de mal en peor. Aparte, con una química en pantalla entre los protagonistas, que no hay por dónde cogerla, es que no hay nada, absolutamente nada entre ellos, no pegan ni con cola. Y bueno, pues vamos a ver cómo ellos van haciendo con el mundo en el que viven lo que quieren, porque como cuanto más consciente eres de que el mundo este en el que estamos es una simulación, atentos al dato, atentos a lo que nos está diciendo la película, pues más fácil es que puedas hacer con este mundo lo que quieras, porque al final tu cuerpo está depositado en un sitio que ya veremos cuál es, ¿no? Y muy parecido, demasiado parecido a Matrix, pero en versión horripilante, en versión para no dormir, pero de mala que es. Y bueno, pues no sé qué más deciros. O sea, hay algunas escenas que no acabo de entender. Van a patinar juntos y deciden que como la gente que allí no es real, pues los pueden estampar a todos contra el suelo. Es decir, pueden, haciendo así como si fueran, yo qué sé, como si fueran magos, señalarlos con el dedo y estamparlos a saco contra el suelo. Total, como no son verdad, pues que les den por saco. Y luego pues, se los empiezan ahí a cargar a todos. Una cosa bastante rara, bastante curiosa y con el fondo, un fondo, digamos, teórico, un fondo en cuanto al mensaje, que no me acaba de gustar, que me deja bastante bastante mal cuerpo.
O sea, esta no es la Matrix 4 que venían anunciando de hace meses.
No, esto es como una Matrix, pero yo qué sé, es como como si lo hubiese hecho, no sé, el secretario de los Wachowski. O sea,
la papelera de reciclaje del sistema operativo de Matrix.
Es horrorosa, no la entiendo. Así que es cierto que tiene, lo que os digo, un principio interesante. Y bueno, pues oye, empieza con un asesinato, que eso siempre está bien. Sigue con una resolución de ese asesinato que no te la esperas, pero es que después, cuando ya empezamos con locuras interdimensionales y cosas raras, es que no, es una peli que no la entiendo. Y ya sabéis por mis cosas que soy bastante abierto en este tipo de porquerías, pero en este caso ni por esas.
Sí, yo por eso estaba pensando, joder, hace la peor película que ha visto en 20 o 30 años, no sé cuánto has dicho, y pensaba, pero si este hombre ha visto El Increíble Hulk, ¿cómo puede ser?
Bueno, esa es buena incluso. O el Mazinger Rojo, que es la peor, mejor que he visto, pero esto es patético, esto no hay quien lo pille. O sea, le creo que le dan en IMDb, es que no lo sé, quiero verlo. Pero bueno, en páginas como de cine, por ejemplo, le daban un 4, así creo recordar, y yo creo que es demasiado. Un 4 para una peli así.
Bueno, vamos a intentar levantar esto. Vámonos al cine clásico, a la sección de Videoclub.
Érase una vez drama, comedia, acción, aventura, cine de terror, cine de ciencia ficción, romántico, musical, melodrama, cine catástrofe, videoclub, fantasía, cine exploitation, histórico, policíaco, bélico, de zombies, cine gore.
Aquí traemos Levando Anclas, una película de 1945 de George Sidney, que está protagonizada por un trío bastante importante, Gene Kelly, Catherine Grayson y Frank Sinatra. Maite, tú nos picaste para que viéramos esta película y para que le trajéramos a esta sección. ¿Qué tal? ¿A ti te ha gustado? Son 2 horas y 20 de película.
A ver, yo voy a ser sincera, ¿vale? Yo recordaba una película de pequeña que sucedía en el mar y me puse a buscar y no sé por qué apareció Levando Anclas, que se ve que también de pequeña la vi y me gustó, pero no era esta la que quería ver. Luego descubrí que eran Capitanes Intrépidos. Así que no era el objetivo, pero aún así me sorprendió. Sí que de reconocer que es una película larga, a ver, es un musical, tiene 16 números musicales, tiene el número musical más famoso, diría yo, que tiene la película. Es que aunque no hayas visto la película, el baile este que tiene Gene Kelly con el ratón Jerry, de esta escena de animación, ese es memorable y yo creo que mucha gente lo recuerda, aunque no hayáis visto esta película. Que por cierto, con este número musical, Gene Kelly trabajaba en exclusiva en esa época para Metro-Goldwyn-Mayer y tenía completa libertad para crear sus propios números de baile, y durante un momento se lo pensaron y se arrepintieron bastante, porque esa escena, ya no solo el baile, porque cuenta una historia, Solo dura 8 minutos y costó $100,000 de la época. Sí que es verdad que en el cine mudo ya se había combinado lo que es humanos con animación, pero aquí el problema gordo fue el color, que complicó bastante más la tarea. Pero bueno, quitando esto, en general la película, una película clásica, me gusta mucho que tiene la intrahistoria de que ocurre dentro del mundo del cine. Porque, bueno, voy a contar primero un poquillo de qué va, ¿no? Que siempre me emociono más, pero por lo menos dar unas pequeñas pistas para que suene lo que os voy a decir. Así por encima, tenemos a Jim Kelly y a Fred Astaire, que son dos marineros que les dan 4 días de permiso. Joe, el personaje Joe que le hace Jim Kelly, que es, me encanta este hombre, por favor, qué guapo, qué sonrisa, qué manera de bailar que tiene.
Este hombre, ¿de qué planeta bajó? Porque, hostia, cómo se mueve el, cómo se movía el tío, qué barbaridad de actor y de bailarín.
De verdad, para mí, de quitarse el sombrero. Y bueno, cuando, claro, él tan guapo que es un ligón. Entonces, cuando les dan esos días de permiso y bajan, lo primero que hace es quedar con una chica. Y su compañero, Clarence, que es Frank Sinatra, que es justo lo opuesto, es muy tímido, no sabe hablar con las mujeres, y le dice a Joe, venga, va, me voy contigo y me enseñas a ligar. Bueno, pasa una serie de cosas que los dos acaban en el calabozo, y estando allí encerrados, la policía trae un niño que se ha escapado de su casa porque el niño quiere alistarse en la marina. Como estos dos son marineros, la policía les dice que se hagan cargo del niño, que lo lleven a su casa. Y cuando llegan allí ven que viven con la tía Susan, que es una mujer que trabaja en Hollywood como extra, pero ella es una cantante excelente y quiere trabajar con el gran José Iturbi. Pues Clarence, el tímido, se enamora de la tía Susan y le dice a Joe que le ayude. Pero conforme va pasando más tiempo con la tía Susan, pues yo también empiezo a enamorarse de ella. Y no cuento más, porque si no la habéis visto, aunque la peli tenga más de 70 años, que se dice pronto, es una pena. A mí por lo menos me ha merecido mucho la pena verla. Y decía esto de que me gusta mucho la intrahistoria del mundo del cine, porque como ella trabaja como extra, pues me flipa, porque ahora vemos las películas nuevas, pues nosotros alucinamos viendo esas capturas de movimiento, cómo añaden los fondos, los cromas, que se añade todo posteriormente, todos los efectos. Pero es que yo flipo viendo esas cámaras enormes, esas cámaras gigantescas, súper aparatosas. ¿Y cómo logran hacer esos planos tan increíbles? Porque hay unos travelings en la película impresionantes, sobre todo cuando van siguiendo bailando a Jim Kelly. Y no sé si te acuerdas, Jaco, de la escena en que están tocando todos los pianos, sí, que sí, vemos sí. Uno que es de cristal y lo vemos desde abajo, o sea, es todo un contrapicado. Es que ya flipé cuando hicimos el especial de Chaplin, por eso, por la inteligencia, la picardía, el cómo se los tenían que ingeniar para hacer ese tipo de planos, y aquí también los vemos.
Sí, es cierto que la película tiene unas escenas muy bien elaboradas. Dentro de las limitaciones que ofrecían eran, bueno, tiene pocos exteriores, hay mucho estudio cerrado. Y están muy, muy, muy bien rodadas, muy dinámicas. Las coreografías, joder, es que desde luego Jim Kelly era un maestro. No ha habido, y yo creo que no habrá nunca nadie que haga las coreografías como él. Y quedan muy bien integradas en la película, además están rodadas, debería de ser también, entre comillas, entiéndeme, debería de ser sencillo, ¿no? Porque simplemente enfocándole a él y que se gane él la secuencia con sus movimientos y con su soltura, es cada una de esas escenas un auténtico regalo. Desde luego la película, para los que les guste el cine clásico, seguro que ya la han visto, y si no, es casi obligada de ver. A quien no le gusta el cine clásico, pues yo creo que es un poco dura de ver. Primero por la duración que tiene. Tiene muchos números musicales y no en todos ellos nos deleita Jim Kelly con sus bailes. Porque hay algunas canciones, por cierto, Catherine, el personaje que hace de la tía Susie, tendrá muy buena voz, pero vaya pitido, se me metía en el cerebro cuando estaba cantando.
Sí, totalmente.
Y tenía que bajar el volumen de la tele. Luego la historia es muy sencilla, ¿no? Es un trío amoroso en el que Gene Kelly hace del ligón, el inteligente, el tipo 10. Fred Astaire hace de, parece que el hombre le falte un hervor. Hay ocasiones en las que te dan ganas de atravesar la pantalla y abofetearlo. Un personaje muy absurdo. Bueno, era otra época, cumplían unos roles determinados, la chica guapa en el medio entre los dos, y poca cosa más tiene, ¿no? Y además mezclando dos mundos que también eran muy icónicos en este tipo de producciones, como era Hollywood y su intrahistoria, como tú bien decías, pero también el ejército. El ejército y en concreto la marina. Tiene elementos también que me imagino que en su época serían desternillantes y serían tremendamente importantes para ganar al público, como la aparición de ese niño. Un niño que, vamos, es la belleza angelical encarnada, ¿no?
No se le
puede poner un pero a ese niño, la belleza caucásica perfecta, vamos.
Oye, pues perdona que te corte, Dean Stockwell, que bueno, luego ha hecho infinidad de pelis y de series, pues si no falla IMDb, en el episodio 18 de Lois y Clark, la nueva serie de Superman, ¿Va a aparecer?
Yo soy súper fan, este señor era el holograma de... ¿cómo se llamaba la serie?
¿Battlestar Galáctica?
No, Perdido en el Tiempo, la que hacía con Scott Bakula.
Bueno.
Es que no me acuerdo cómo la titularon aquí en España, pero un científico que viajaba en el tiempo y entonces se le aparecía un holograma que siempre le aconsejaba y el otro se reencarnaba en distintas personas. Y Dean Stockwell es un grande, pero tiene que tener 200 años ya, por lo menos. Quantum Leap se llamaba la serie, Salto en el Tiempo.
Muy bien.
Pues mira, sigue en activo porque va a aparecer en la nueva serie de Superman.
Pues si quieres verlo, Dani, ahí en sus inicios, lo tienes en esta película. Hay cosas icónicas. El baile con Jerry es impresionante. Hay que tener en cuenta que esta película es del 45 y es una pasada cómo está hecho, cómo el ratón se acerca a la cámara, se aleja, hace sus típicas expresiones que conocemos de la serie de dibujos animados.
Interactúa con el propio bailarín, claro.
Una escena larga de baile, has dicho que eran 8 minutos, en las que, vamos, es que no se le puede poner un mal movimiento a Gene Kelly. Yo no sé si las veces que repetirían la escena, pero vamos, es absolutamente admirable. Luego los números musicales, los números de canto, los de Frank Sinatra, habían sido ideados también por él. ¿Qué vamos a decir de Frank Sinatra, no? Es una delicia también escucharle. Y otra curiosidad.
Sigue.
No, otra curiosidad. José Iturbi, un músico, bueno, toda una leyenda en esto de la música, y aparece como él mismo, se interpreta a él mismo, y yo creo que lo hace fenomenal.
No, iba a decir que este es el primer papel de Frank Sinatra en cine, y cantó una de las canciones más famosas de esta película, I Fall in Love Too Easily. Uh-huh. Y bueno, que fue un pelotazo, o sea, esta peli catapultó a Frank Sinatra a lo más alto. Y comentabas antes, Jaco, de lo excelente bailarín que era Gene Kelly, y este hombre es que siempre fue un gran defensor de la danza. Ya de pequeños, él y su hermano iban a clases de danza, pero lo dejaron muy prontito porque sus amigos se burlaban de ello, lo llamaban mariquitas, así directamente. Pero con 15 años retomó las clases, y la verdad es que menos mal, porque él ha luchado mucho por el quitar el estigma de que el baile es para mujeres. Y de una cosa que Gene Kelly hacía mucho, y fijaros, es que él suele ir vestido con ropa normal para acercar un poco el baile y verlo como algo más para todos los públicos, aunque evidentemente nadie va a llegar a ser Gene Kelly. Pero, por ejemplo, Fred Astaire siempre iba impecable, siempre iba con su traje y siempre bailaba, y Gene Kelly quería romper esa barrera. Y es que se le daba, de verdad, para mí es de los mejores bailarines del mundo.
Sí.
Y luego...
Sin duda.
¿Perdona?
Digo que sin duda, vamos.
Sí. Luego sí que hubieron otras películas, bueno, ya Cantando bajo la lluvia y todo, pero esta fue el primer... No fue la primera película de Gene Kelly, fue la segunda, pero después de esa primera película, la Metro-Goldwyn-Mayer, como digo, ya lo contrató en exclusiva para él y de ahí fue a mejor. O sea, de digamos que Levando Anclas es su peor película y me parece un peliculón. Sí, sí. Bueno, fíjate si es buena, que, bueno, recibió un Oscar por la banda sonora, aunque tuvo 5 nominaciones más, pero el episodio del baile de Jerry... aparece la serie Padre de Familia, que sale Gene Kelly y quitan el ratón y ponen el personaje de Stewie, que eso cuando lo vi ese día me hizo muchísima gracia.
Sí, sí, me lo mandaste por privado hace unos días y es una pasada. De hecho, también te digo que al principio querían que fuera Mickey Mouse el que saliera bailando con él.
Y se negó Disney porque no se fiaban un pelo y no, que tampoco quería dejárselo a su un poco archienemigo, que era Hanna-Barbera.
Sí, yo creo que se han estado arrepintiendo mucho tiempo de esa decisión. Hay una escena de baile, una de las primeras de hecho, que comparten los dos, Gene Kelly y Fred Astaire, y Fred Astaire bailando súper bien. Es que canta mucho, ¿eh? Al lado de Gene Kelly canta muchísimo, es curioso también de ver, ¿no? Porque no desentona, porque insisto que baila fenomenalmente bien Fred Astaire, pero, joder, es que es increíble este hombre. ¿De dónde salió?
Es que parece que tenga músculo que el resto de los seres humanos no tenemos. Porque tiene una gracia al moverse, simplemente de andar por el escenario.
Es un dominio.
Anda con una elegancia y una presencia brutal.
Un dominio del cuerpo increíble. Y Dani, que es versado también en este tipo de cosas, me gustaría saber su opinión.
Sí, yo Levando Anclas, que a mí me flipa esta película, lo que pasa es que no he tenido ocasión de volver a verla. Pero, a ver, yo tengo una recopilación de musicales tremenda en casa y en el ordenador, que un día, si os gusta esto, he ido haciendo cortes de clips de muchos de estos musicales y sin duda, a mí siempre, para mí el mejor bailarín, pero ya de todas las épocas, siempre ha sido Gene Kelly. Lo que pasa es que, como decís vosotros, es inhumano. Sí, sí. O sea, comentaba lo de Fred Astaire, por ejemplo. Fred Astaire es, claro, iba a decir, es perfecto, es un poco más sucio. Es que Gene Kelly es pulcro, o sea, es pulcro en los movimientos, es perfecto. Hoy en día seguramente bailaría, pues qué te digo yo, es que no sé, pump o alguna cosa así que permitiese mover mucho el cuerpo, pero bueno, a mí me parece un tío espectacular. De hecho, yo tengo mi pequeña recomendación para todos los amantes de los musicales, que es una peli documental, que es un repaso a la historia de los musicales, del baile en concreto, y en el cual el anfitrión precisamente es Gene Kelly, que se llama Esto sí que es bailar, que me da mucha pena que no está en ninguna plataforma, pero que si rebuscáis por ahí, los DVDs se encuentran por 10-12 euros. Y de verdad merece mucho la pena porque revisita, pues mira, entre ellas Levando Anclas y bueno, hasta tiene escenas del Mago de Oz que nunca salieron a la luz y demás. Y claro, te lo va contando el propio Gene Kelly y dices, joder. Es que este se compara con Baryshnikov en escenas que hay de por ahí y dices que Gene Kelly es que era la perfección, ¿no? Sí. Humana en esto.
Totalmente.
Pues muy buena elección, Maite, aunque tenemos la anécdota de que ha sido casi por carambola, pero muy buena
elección. Sí, de verdad, mira, para la próxima, Capitanes Intrépidos, y ya me quedo con la hincha de no haberla visto, me la quito encima.
La apuntamos. De momento nos quedamos aquí. Acabamos el programa. Casi 2 horitas de hablar de cine. Yo creo que no ha estado nada mal. Hay que darle las gracias a todos los que hayan llegado hasta este momento, a este punto del programa. Muchísimas gracias también a vosotros que habéis participado en él. Lo habéis hecho posible. Y nos queda, pues, citar a todos los que nos escuchan para la semana que viene. Hablaremos de cómics. También hace tiempo que no traemos este arte al que tanto amamos, el arte secuencial, así que vamos a hacerlo nutrido. Seguro que va a ser tan largo y casi, o más, vamos, ya lo veremos. Bueno, que este será dentro de 7 días, ahí nos escucharemos. Adiós.
Adiós. Chao.
Hola, soy Salma Hayek y apoyo el cine español.
Ah, pero no vengo solo con palabras. Vengo con un regalo para tu nuevo príncipe. Con tu permiso, Rey Akim.
Permiso concedido.
¡Honor! presentaros a mi hija, Popoto.
Cutie, I ain't drinking. Stole this, I was just thinking. You plus me, what a ride. If you was thinking the same, we can continue outside. Lay your pretty body against the parking meter. Strip your dress down like I was stripping the pizza. Pause, I'm in joy. Let me show you, baby, I'm a talented boy.
¿Qué pasa?
Rey Akim, unimos nuestras familias en matrimonio bajo una bandera. Casando a tu bastardo con mi Popoto.
General,